Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, desde París. Aquí estamos, aquí está el equipo de deportes de la cadena COPE, casi en su totalidad. Mañana llegan refuerzos, peligrosos refuerzos, para contarles a todos ustedes un fin de semana que ojalá sea histórico para el deporte español. La final de la Champions, a las 9 de la noche el sábado en Saint-Denis, ese Real Madrid-Liverpool, el gran partido que cierra el año, un año inolvidable en lo que ha sido el camino para la Champions. Un año increíble, con remontadas y con momentos únicos vividos en el Bernabéu, sobre todo. Y además es que mañana tenemos aquí mucha actividad, porque juegan Nadal a las 3 de la tarde, Alcaraz a las 9 de la noche, llegan miles de españoles ya a primera hora de la mañana, evidentemente el grueso el sábado, o sea que hay que estar aquí, y la cadena COPE ya lleva emitiendo desde primera hora toda la programación deportiva desde París, y aquí seguimos. La noche es fresca, día festivo en la capital de Francia, es puente, mañana no hay colegio para los niños, lo cual, para los que nos estén escuchando y tengan pensado venir a París este fin de semana, viene muy bien, porque hay menos tráfico de lo habitual y hay más sitio en los restaurantes de lo habitual, así que eso es bueno. Ahí menos parisinos que habitualmente. En pleno puente se va a jugar la final de la Champions. Ya está aquí en París el Real Madrid, pero no es exactamente París. Se han ido lejos, a unos 25-30 kilómetros más o menos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Dónde está el Madrid?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues el Real Madrid está al norte de París, a unos 50 kilómetros, en la zona de Saint-Tilly, como tú decías. Ha aterrizado a las 6 menos 2 minutos de la tarde, ese vuelo charter. Ha llegado a su hotel de concentración a las 6:33 exactamente. Allí se habían dado cita en torno a 450 personas. Dos autobuses escoltados por la policía francesa llegaban a ese hotel construido en el siglo XVIII y ya están los futbolistas descansando. Te cuento que no fue la primera opción que eligió el Real Madrid, la que le dio la UEFA, sino que decidió elegir este hotel que se llama Auberge de Joe de Font, y aquí hay 90 habitaciones en las que no solo están los jugadores, sino evidentemente todo el cuerpo técnico, los fisios y todo lo que rodea a Carlo Ancelotti. Ha viajado el presidente Florentino Pérez al frente de la expedición, y como digo, pues mañana por la tarde, cuando ya se vayan a Saint-Denis para entrenarse, abandonarán este cuartel general.
Ahí está el Real Madrid, y todo lo que rodea al Liverpool está envuelto en una nebulosa, en un secretismo sorprendente. Casi no se sabía ni cuándo venía el Liverpool a París, pero ya se sabe. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, un secretismo extraño, tanto con el hotel que iban a tener en París, como el día y la hora de llegada a la capital de Francia. Finalmente va a ser mañana, a eso del mediodía, porque tienen rueda de prensa a las 5 menos cuarto. El entrenamiento en el estadio, el Stade France de Saint-Denis, será a las 5 y media hasta las 6 y media. Y finalmente el hotel va a ser el hotel Renaissance de France, que es un poco el extrarradio de la capital, no tan lejos como se ha ido el Real Madrid. En este caso estarían en torno a 15-20 kilómetros de lo que es la manzana de la capital, pero sí, es extraño un poco el que se haya mantenido, incluso para los enviados especiales que han estado en el Media Day en el Liverpool, siguiendo la última hora del conjunto inglés. Por lo demás, en lo deportivo te cuento que hay buenas noticias. Ayer era Fabinho el que se incorporaba al grupo, y hoy lo ha hecho Thiago. Ya decía ayer Jürgen Klopp que era optimista, a pesar de que ayer el español no había trabajado con el grupo. Hoy ya lo ha hecho, lógicamente no va a estar al 100%, pero es optimista para que pueda estar. Así que podemos decir a estas horas que prácticamente recupera a todos los lesionados que tenía en los últimos días: Thiago, Fabinho, Salah y Van Dijk. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Lo importante es que Se ha hablado mucho de la venganza que quiere el Liverpool, pero ya te puedo asegurar que lo que me dicen es que lo que tienen ganas es de levantar la séptima Copa de Europa para el Liverpool.
Todas estas conexiones son con los lugares donde está la noticia, donde está el Madrid, donde va a estar el Liverpool y donde mañana hay morbo a partir de las 7:30 de la tarde en el Ayuntamiento de París, porque allí será la cena oficial de la UEFA previa a esta final. Y en esa cena coinciden Zeferin y Florentino Pérez, enemigos últimos. Corrochano está en el Ayuntamiento de París. Hola, Corro, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola, gente del Partidazo. Monumental fachada de este Ayuntamiento de París. Ya sabes que la alcaldesa es Ana Hidalgo, una francesa de origen español, que mañana va a recibir a lo más granado del fútbol internacional, del fútbol europeo. Hay morbo. La cita es a las 7:30, la cena, cenan pronto, 7:30, el entrenamiento del Madrid es a las 7:30. ¿Qué va a hacer Florentino Pérez? ¿Se va a ver con Zeferin, que es su enemigo íntimo, o va a ir al entrenamiento? Ha confirmado Melchor Ruiz que el presidente, como tiene que ser, aunque va siempre a los últimos entrenamientos antes de la final, ha decidido ir a esa cena. Allí se va a encontrar con Zeferin, que recordemos, es un enemigo muy cercano por el asunto de la Superliga, por cierto, que se puede resolver antes de final de año este asunto. Y luego hay otro enemigo íntimo que podría estar en la cena, que es Nasser Al-Khelaifi. Es presidente del Paris Saint-Germain y presidente de la ECA, de los clubes. Así que imagínate, a la izquierda Zeferin, a la derecha Nasser Al-Khelaifi. Vamos a ver cómo maneja Florentino Pérez esta cena. Recuerdo que la comida que hubo en París con el Paris Saint-Germain fue muy frugal, de pie, rápido y corriendo. Pero Florentino va a estar mañana a 7:30 en esa cena. Esto en el Ayuntamiento de París. ¿Quieres saber, te apetece saber qué VIP van a estar aquí el Hombre, sábado claro. en el partido? Bueno, sí, sí. El VIP más VIP que hay en España, ¿quién es? El más VIP de todos, o sea, el que reconoce todo el mundo. Su Majestad el Rey, ¿no? Pues Su Majestad Felipe. El Rey, Felipe VI, ha confirmado su presencia en el palco.
Cuando esto hay que tener cuidado, que está el tema muy delicado, Corro.
Sí, es el rey vigente, ¿no? Sí. Bueno, mejor no decir nada. Porque,
Felipe VI, sí.
Cualquier palabra puede ser malinterpretada. Bueno, viene el rey. He preguntado en el gobierno español quién viene. Me han confirmado Miquel Iceta, el ministro, y José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deporte. Y luego, ha confirmado Ángel García que va a haber dos madridistas. Uno es socio de honor del Real Madrid y está jugando en París. Rafa Nadal, que juega mañana viernes, el sábado, pase lo que pase, va a estar en el palco o en el sitio que le hayan asignado para ver este partido. Y el otro, que está jugando en París y que tiene el reconocimiento de todo el mundo, Carlitos Alcaraz, madridista también, dice que va a estar presente en este partido. Y luego, hay un avión que fleta al Real Madrid habitualmente. Y en este avión a veces hay sorpresas, por ejemplo Richard Gere en la final de Milán. En este avión viene lo que ha querido el Madrid, ha fletado un avión, bueno, por ejemplo viene Jorge Bustos, que viene siempre, viene Javois, que es autor de la letra del himno del Real Madrid. Bueno, lo que venga ahí, ahí vienen los bits que ha elegido el Madrid para darle suerte, que aquí hay mucha cábala, ¿eh?
Perfecto, gracias Corro, luego lo comentamos.
Adiós.
Hay mucho que decir desde el Ayuntamiento de París, donde mañana tenemos esa cena de gala. Y luego está lo más importante, los aficionados. Ya se ven algunos, pocos, se ven algunos que pues evidentemente estaban más desahogados en todos los sentidos, tenían menos obligaciones estos días en España, podían permitirse el lujo de dormir un par de noches o tres en París, venir primero, y están disfrutando, como digo, de un París que está semivacío. Pero mañana ya sale el grueso y el sábado, por supuesto, la gran mayoría. ¿Qué van a encontrarse? ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde está la juerga? ¿Dónde está la zona donde se centrará toda la actividad de los aficionados madridistas? Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Bueno, pues la verdad que, como tú has dicho, ¿no? De momento se ven pocos aficionados, tanto de Real Madrid como de Liverpool. Yo he de decir que no sé si es porque me fijo más y porque son los nuestros, he visto más camisetas del Real Madrid, especialmente por donde van a estar las fanzones, que va a ser muy próximo al estadio de Saint-Denis, y ya se veían aficionados con las camisetas del Real Madrid. También hay que decir que, evidentemente, aquí en Francia hay locura por Karim Benzema, y quien más o quien menos, cuando ve un escudo del Real Madrid, piensa en el futbolista, que no es de París, sino de Lyon, pero que, evidentemente, aquí también tiene muchos adeptos. como tú decías, lo importante para los aficionados que van a ir llegando por carretera, bueno, se podría decir que casi por mar, tierra y aire, muchos por tierra, por cierto, y unos cuantos que serán los que vengan más tarde por avión en esos vuelos charters que empezarán a desfilar desde el aeropuerto de Madrid-Barajas el viernes a primera hora de la madrugada, casi con el comienzo del partidazo, y que estarán saliendo durante toda la madrugada para llegar aquí a Madrid y a París y disfrutar del día. Bueno, pues esos aficionados se pueden dar a primera hora de la mañana un paseito por París, ir a los típicos sitios, a la Torre Eiffel, Trocadero, Notre Dame, si quieren, y luego ya que se vayan prontito a la zona donde el Real Madrid ha puesto el meeting point, porque la UEFA dice que no le llamemos fan zone, sino que es meeting point, es habitual, allí habrá un escenario, habrá sitios donde se pueda comer y beber, por lo que me dicen en el del Real Madrid, solo podrá entrar hasta las 5 de la tarde gente que tenga tickets para ir al partido, que tenga entradas. A partir de las 5 sí será abierto a todo el público, porque entienden que a partir de las 5, bueno, los aficionados que ya tienen entrada estarán desfilando hacia San Denis. Está a 10 minutos andando el estadio, por la parte norte, en un parque muy grande, en la zona de Víctor Hugo, y ahí es el punto de encuentro donde al final se van a dar cita la mayoría de los madridistas, aunque seguramente pues les veremos por toda la ciudad, porque como tú has dicho, París es una ciudad maravillosa, y ya que uno viene, pues ¿por qué no dar un paseo por el centro?
Todo esto aquí en París, en Francia, donde están todos estos periodistas de la cadena COPE, pero claro, es que el gran pollo también va a estar evidentemente en España, y en Madrid, y en torno a la Cibeles, y con la preparación de lo que va a ser el partido en directo, y si hay o no celebración. Hola Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches París. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un despliegue especial en caso de que el Madrid consiga el sábado su 14ª Copa de Europa, y es curioso, pero desde el primero hasta el último, desde el alcalde hasta el último funcionario, están convencidos de que eso exactamente es lo que va a ocurrir, que el Madrid va a ganar y que se va a preparar una celebración mundial. La mayor celebración deportiva está prevista, nunca vista en la capital de España. Un desplazamiento masivo a la Cibeles que tendría lugar a partir de las 11 de la noche del sábado, cuando finalice el partido, en una afluencia de gente que prevé el ayuntamiento va a superar de largo la celebración del título de liga de hace un mes, y que, como digo, va a ser la mayor celebración deportiva que nunca se haya dado, ni con Real Madrid, ni con Atlético de Madrid, y solamente similar a lo de la selección española en la capital de España. Hay previstos 200 agentes el sábado y otros 200 agentes el domingo. Hay previstos cortes de tráfico, mejor evitar el vehículo privado, cortes de tráfico en la Castellana, en el Paseo del Prado y en la calle de Alcalá. Hay unidades del SAMUR en el Santiago Bernabéu y en la Plaza de la Cibeles durante todo el fin de semana, sábado y domingo, y aunque esto el Real Madrid lo lleva en máximo secreto y es información más oficiosa que oficial, parece ser que lo que se está preparando es fiesta de aficionados, solamente aficionados, desde el sábado a las 11 de la noche y durante buena parte de la madrugada, y ya el domingo, al día siguiente de la final, el autobús descapotable con los jugadores, la rúa desde Santiago Bernabéu, visita Ayuntamiento, Comunidad y Cibeles, y la fiesta final de noche en el estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, pero esto hay que decirlo poco, ¿eh? No hay que hablar mucho de... Ya estaba poniendo Sanchís mala cara. Estaba escuchando Sanchís a Alcalá y ya estabas poniendo mala cara, Manolo. Muy buenas.
Muy buenas. Es que se te ponen un poquito los vellos de punta, ¿no? Cuando empiezas a escuchar cosas que no se han conseguido y que se están empezando ya a planificar. Claro. A mí eso ya sabes que no me mola
mucho. Bueno, es una previsión lógica, pero no vamos a mencionar. Hay que llevarlo en secreto. Ya te digo que Paco en tiempo de juego no va ni a mencionarlo. O sea, esto Paco en tiempo de juego no va ni a mencionarlo. Muy buenas, ¿eh, Manolo?
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en París? ¿Qué recuerdos de hace 20 años?
Pues recuerdos pocos, porque como bien sabéis, las expediciones van casi de aeropuerto, hotel, hotel, campo y al revés. Y en este caso, pues estoy viviendo un poquito más lo que es la previa. Todavía no hay el ambiente que se espera, pero se empieza a notar que va a ocurrir algo grande.
Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Cuando has visto también que estaban la mayoría de los bares cerrados y las tiendas cerradas, ¿no te has sorprendido? ¿No te he dicho tú, pero qué pasa en París?
Bueno, no, porque yo normalmente no miro ni a los bares ni a las tiendas.
¿No?
No. Lo que me he fijado es que había menos tráfico, que esa sí que es la noticia. Por ejemplo, me he fijado que hemos tardado muy poquito de Orly aquí, me he fijado que hemos tardado poquito de aquí a Saint-Denis, y como tú has dicho, hoy es el día de la Ascensión, aquí es fiesta, mañana también es fiesta, el sábado esperemos que sea un fiestón, y el domingo ya cuando nos vayamos hagan lo que quieran. Pero bueno, es bueno que París no nos agolpe con vehículos y atascos y atascos y tráfico, porque por lo menos no va a dejar movernos, y a los que vienen de fuera más todavía.
Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Hola, Juanma.
¿De dónde vienes? ¿De España? ¿De Inglaterra? ¿De dónde vienes tú?
de Barcelona.
De Barcelona.
Vienes
de Barcelona.
Siempre es complicado.
Sí. No. ¿Y qué noticias tienes de los ingleses que vienen a partir de mañana?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Liverpool también está preparando la victoria. O sea, no sé si eso es bueno o malo, pero lógicamente se tienen que preparar. Y como sabéis, vendrán muchísimos más de los que tienen entradas. Pero te quiero decir que no sé dónde los han puesto, porque de momento yo no los veo
en
ningún lado.
No he visto ni uno.
No.
Ni uno. Yo creo que han venido, han visto los bares cerrados y han dado la vuelta. Dijeron, no sabíamos que era fiesta. ¿Dónde está el ambiente aquí en esta ciudad, ¿no?
Porque lo que no conseguirán es que vayan a un sitio determinado y que se pasen ahí los próximos dos días. Así que deduzco que no han llegado todavía, como debe haber pocos hoteles disponibles por un precio asequible. Se esperarán a llegar mañana.
Sí,
llega
sí,
mañana
sí.
A Liverpool, igual llega también la afición mañana.
Sí, sí, la noche es fresca, no fría, pero es fresca. Si vienen ustedes, sepan que eso, por la noche hay que ponerse una chaqueta de entretiempo. Para andar en mangas de camisa no está, pero da muy buen tiempo. Tanto mañana como el día del partido, buen tiempo, 21, 22 grados, sol. O sea que es un fin de semana primaveral agradable en París. Están preparados, ya los han escuchado, Lama, Sanchís, Guillem, todo el equipo de periodistas. Está Joseba Larañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García. Hombre, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy buenas.
Pues muy bien, tratando de transmitir lo que hay aquí en París. Hemos ya saludado a parte del equipo de la cadena COPE, cada uno en una posición, y está Elena Condis, porque claro, hay poco ambiente en la calle, pero en los hoteles, sobre todo en los hoteles más lujosos de la ciudad, sí empieza a haber movimientos en los lobbies y cenas importantes en torno al fútbol. Y creo que Elena está en uno de esos hoteles. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues sí, he salido a cenar por París para pulsar un poco el ambiente de la ciudad y hay aficionados del Real Madrid, también del Liverpool, y casualmente me he encontrado con el entrenador del Paris Saint-Germain, que salía de cenar de un restaurante en el que yo estaba, Mauricio Pochettino. ¿Qué tal? Buenas noches, te lo paso, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Mauricio?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, qué casualidad, ¿no?
Esa casualidad, sí. Sí, sí, no me esperaba esto.
¿Y es bueno el hotel donde estabas cenando o es así, para salir un poco del paso?
Siempre buen nivel, si no, no vamos. Estamos en casa, que tenemos una chef en casa, mi señora, y si no, te invitaría a ti que me cocines.
Ya, pero yo creo que tu señora me ganaría, ¿eh?
Mi señora es buena, es verdad. Me pongo a favor de mi señora porque la conozco bien, a ti todavía. A ver si un día me invitas.
Vale, eso queda pendiente. Yo te hacía fuera de París. No sé qué. No digo fuera del equipo, ¿eh? Digo que te hacía ya no, fuera de la ciudad ahora, disfrutando de las vacaciones.
Sí, pero bueno, todavía aquí en yendo entre Londres y París, y la ventaja de tener un medio de comunicación como el tren, que el Eurostar, que en dos horas estamos, y yo como tengo mi casa en Londres y aquí en París, y también necesitaba hacer algunas cosas. Sí que cuando terminó el partido, la celebración del título, nos fuimos con la familia para Londres, y hoy volvimos para aquí, estaremos un par de días y después ya volver otra vez a Londres, después Barcelona, España y desconectar un poco.
¿Te quedas para ver la final o no?
No me quedo porque la verdad que lo miraré en mi casa de Londres con amigos, a ver si puedo hacer un asado argentino y mirar el partido y disfrutando, escuchando la radio y viendo el partido.
¿Quién quieres que gane?
No, la verdad que no tengo preferido. Tengo una muy buena relación con la gente de Liverpool, con su entrenador, Jürgen Klopp, y lógicamente Madrid siempre, no voy a esconder que siempre fue algo, una debilidad cuando ya era jugador de fútbol para mí, pero lo importante sería hacer que veamos un buen espectáculo y que gane el mejor, ¿no?
Acertaste. Se ha quedado Mbappé en el Paris Saint-Germain. No sé si ni tú pensabas que ibas a acertar, a lo mejor.
No, yo lo que pasa es que hay que analizar las palabras, ¿no? Cuando a mí me preguntan en ese momento, yo tenía la certeza de que al 100%, en ese día que me preguntan en rueda de prensa, el jugador es de Paris Saint-Germain y que iba a estar. No sabía si el día siguiente podía cambiar la situación. Y lo expresé tal cual lo sentía, pero sobre todo mi intuición me estaba hablando. Bueno, no, muchos ecos, ¿no?, de eso. Seguro que mucha gente habrá pensado, esta persona está loca, lo que está diciendo, porque todo el mundo daba por hecho otras cosas.
¿Tú qué sabías, por favor? Dinos qué sabías. O sea, ¿cómo te enteras? ¿Cuándo te enteras? ¿Qué hablas? ¿Con quién hablas?
A ver, que me hiciste muchas preguntas. ¿Qué sabía? ¿Cuándo?
¿Durante el año?
No, durante el año, lo que creo que todo el mundo... que estábamos cercanos, que el jugador estaba abierto a todas las opciones.
En la última semana, cuando se desatan todos los acontecimientos, a raíz de la visita de Kylian a Madrid, a partir de ahí parece que luego llegan los premios de la Liga Francesa y luego llega la decisión. Todo esto pasa en 10 días. ¿Tú esos 10 días cómo los vives? ¿Qué intuyes o qué es lo que te llega?
Bueno, yo creo que estábamos todos, ¿no?, con una expectación grande, ¿no?, porque al final, aún estando cerca de Kylian, tampoco sabíamos cuál era la decisión final, ¿no? Sabíamos que se acercaba el momento de una decisión, porque él no solamente lo decía privadamente, sino lo decía públicamente, y estábamos viviendo, yo creo que con la misma expectación que ustedes, desde a lo mejor a mucha distancia de él, ¿no?
¿No tienes la confianza como para llegar y decirle qué? Ya, a ver si te decides de una vez o no. ¿Qué haces? ¿Se guarda uno la distancia o qué haces?
No, siempre hubo mucha cercanía con Kylian. Es más, en el entretiempo, cuando marca los dos goles, me regala su camiseta en el partido contra Metz, después de haber anunciado su renovación. Esa cercanía y esa complicidad con todo el cuerpo técnico, con Jesús, con Miki, con Tony, con Sebastiano, la verdad que hay una grandísima relación. Pero esa relación también se extiende a los demás jugadores, ¿no?, en el club. Yo creo que siempre el respeto ha sido enorme de parte de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en un equipo donde no es fácil la gestión. Pero...
Pero ¿cómo te enteras tú que se queda? ¿En qué momento? ¿En qué orden de estás tú de prioridades a la hora de saber que Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain?
Pues yo me entero oficialmente, tú me preguntas. Oficialmente me lo dice el presidente media hora antes. Oficialmente.
¿Y extraoficialmente?
Bueno, seguía los comentarios que había, ¿no?, en los medios de comunicación. Tenía mi gente que me iba diciendo, parece que Kylian se queda, ¿no? Pero oficialmente me entero con el presidente media hora antes del partido, que me comunica que van a anunciar la renovación de Kylian.
Pero antes solo los rumores, o sea, no tenías una información, digamos, directa de club que te fuera informando minuto a minuto de cómo estaba la situación.
No. Solamente ahí, lo que digo, ¿no?, media hora antes, donde me lo comunica el presidente en mi vestuario, en la room manager, y bueno, pero bueno, siguiendo los días previos de lo que estaba pasando y lo que todo indicaba que parecía que era una... que iba a ser una decisión de que Kylian siga en el Paris Saint-Germain.
O sea, lo que me demuestra esto es que estaba todo muy bunkerizado, que estaba todo muy cerrado a un grupo muy reducido de personas para que no hubiera ninguna filtración.
Sí, yo creo que sí, creo que está bien, ¿no? Eso es un tema personal en el cual lo han manejado de la manera que ellos se han empezado, que es la mejor manera. Bueno, también indica que la decisión ha sido también en los últimos días, ¿no?
Con la mano en el corazón, ¿te sorprendió que se quedara?
Bueno, no diría que me sorprendió. Yo realmente confié o confiábamos, ¿no?, que lo que nos decía a nosotros es que él todavía no había tomado una decisión, y lo mismo que decía públicamente, ¿no?, que él estaba abierto y que no había tomado una decisión, y se vio muy claro que la decisión la tomó a último momento, ¿no? Muy pocas días o horas antes de haberlo anunciado, ¿no?
¿Crees que ha acertado?
No, yo no voy a opinar. No tengo por qué opinar sobre acierto o no acierto. Yo creo que las decisiones son decisiones y lógicamente, para Paris Saint-Germain, para el club, para la gente, para la Liga Francesa, yo creo que para todo el mundo es algo que va a salir beneficiado, ¿no? Sobre todo el fútbol francés va a salir muy beneficiado de esta decisión de Kylian. Y lógicamente que una decepción para un club como Madrid no haber fichado un jugador como él.
¿Qué va a pasar contigo? Esa es la otra gran pregunta. Ahora que se ha solucionado lo de Mbappé, la otra duda es qué va a pasar con Pochettino y su equipo. Te queda un año de contrato, hay la incertidumbre...
Hazme la pregunta de la rueda de prensa. Hoy Antes dije 100% aquí, ¿no? Y ahora te digo, hoy 100% aquí. Tengo un año más de contrato y, bueno, esperemos seguir. Los desafíos están ahí y estando en un gran club como Paris Saint-Germain es algo que siempre a cualquier entrenador le motiva, ¿no?
¿Tener una buena relación con Mbappé ayuda a que Pochettino continúe?
No lo creo. Yo creo que se juzgará por el trabajo. Un año y medio aquí, hemos ganado los títulos que todos los entrenadores anteriores han ganado. El único título que no hemos ganado, que no se ha ganado, es el título que nos queda por ganar, el que nadie ha ganado tampoco, ¿no? En más de 50 años de historia en este club, que es la Champions League. Hemos ganado la Supercopa, hemos ganado la Copa, hemos ganado la Liga con 15 puntos de ventaja. En un año donde fue tan complicado, hemos sido muy regulares y hay que hablar de una gran plantilla de jugadores que han aportado muchísimo, y bueno, eso se gana con regularidad y creo que hay que darle valor. Es la décima liga que gana el Paris Saint-Germain en su historia, junto con Saint-Étienne. Son los dos clubes que más ligas han ganado en estos momentos y convengamos que las últimas 8 ligas se ganaron después de la compra de Qatar en el club y en los últimos 10 años o 11 años. Y eso tiene mérito porque no es fácil, esta liga no es fácil. Allá de que desde fuera se subestime un poco, ¿no?
¿Tú quieres seguir?
Por supuesto, 100%.
Mister, pues con eso me vale, que es un placer como siempre tenerle en el partidazo. Un abrazo enorme, ¿eh?
Un placer y un abrazo grande.
Gracias, buena suerte.
A ti.
Gracias, Mister Pochettino. Gracias, Elena Conde, y esta conexión con el entrenador del Paris Saint-Germain, que está pasando unos días, pero que, como acaban de escuchar, no se queda en la final de la Champions. Guillem, ¿algo que decir de lo que acabas de escuchar?
Que en el PSG yo creo que se plantea una dicotomía que es absurda, que es Champions o desastre, y no se valora absolutamente nada. Yo creo que lo lees entre líneas, lo que está diciendo Pochettino es que no ha hecho un mal trabajo, pese a lo que se está leyendo en la prensa, pese a la sensación que hay dentro del club o lo que se transmite a la prensa amiga, dijéramos, que es injusto porque ha hecho cosas bien. Por ejemplo, tener un vestuario como ese, tan complejo, donde ha habido armonía, no ha salido ni una sola historia mala de lo o conflicto que haya pasado ahí.
No ha habido
ni un follón.
No ha habido un escándalo.
Nada. Pues eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay casi 4 maneras de pensar sobre cómo hay que jugar: la de Mbappé, la de Neymar, la de Messi, la de Pochettino, y al final, como la cosa consiste en hacerlo bien en la Champions, si analizas lo que pasó contra el Real Madrid, lo hicieron bastante bien. Jugaron bien a partir de la idea que tenía Pochettino. Es decir, todo eso va dirigiendo el PSG hacia lo que quiere que sea. Sin embargo, como te digo, desde fuera no se le da ningún valor, y eso para un entrenador de la altura de Pochettino supongo que le duele.
Yo agradezco mucho la sinceridad de Pochettino y la humildad de reconocer, no darse ninguna importancia, de que se enteró media hora antes de lo que iba a ser de Mbappé. Fíjate que había gente en España que decía, no, yo sé lo que va a ser de Mbappé, no, que tranquilo, que esto tal. Y resulta que el entrenador del Paris Saint-Germain admite que se enteró media hora antes.
Que coincide con lo que le dijo a Ángel García, a Ander Herrera.
Ander Herrera, en la zona mixta.
Claro, que coincide con toda la versión que contaba el vestuario del Paris Saint-Germain.
Claro, pero la gente se imagina, coño, si es el entrenador, estará en contacto con el presidente, o con el director deportivo, o con el jugador.
Pero esto era cuestión de Estado, y en las cuestiones de Estado no pueden entrar los soldados. Entra el general, que es el que entró, y el capitán, que era Kylian Mbappé. Los demás, te digo, es que se enteraron tal cual lo han contado. Solo Arraf era el único que lo sabía. Los demás, todo lo que cuenten es milonga.
Pero es sorprendente que se haya enterado tan tarde. O sea, a mí me ha sorprendido mucho, porque él lo que dice es, yo me voy enterando por lo que va contando la prensa. Por lo tanto, filtraciones sí que había. O sea, alguien le contaba cosas a la prensa y la prensa lo iba contando, aunque sea la prensa de Francia. Es extraño, a mí me lo parece, que casi de los últimos en enterarse sea el entrenador.
Para mí, a mí no me sorprende. Yo creo
a mí
que
sí, a mí sí.
Es habitual en los clubes. Me parece que hay muchos entrenadores que se enteran media hora antes de lo que pasa. O sea, es moneda de cambio habitual. Oye, va a pasar esto y te lo comento ahora porque para que no te enteres por los medios de comunicación o por las redes sociales.
Pero ya se enteró por los medios de comunicación, Elías.
No, bueno, los medios de comunicación daban la versión, pero hasta la versión oficial, si el propio
Pochettino... Lo que me queda claro es que Pochettino sabía que se estaba cociendo algo, pero exactamente no sabía cómo iba a terminar la cocción.
O sea, es que Pochettino ha dicho que tomó la decisión en el último momento, en Mbappé, o sea que todos los que decían 3-4 días antes, pues
sí, lo que queda claro es el peso específico que tienen algunos entrenadores en algunos clubes, eso es lo que queda muy claro.
Y Kylian se lo ha pasado bomba. En la conversación que tuvimos el lunes me dijo: ah, yo veía que la gente se inventaba cosas y que unos decían una cosa y otros la otra. Y yo le pregunto: ah, ¿seguías el tema? No. O sea, lo seguía perfectamente y se decía muchas mentiras y yo hasta el final pues no me decidí.
Bueno, pues es lo que teníamos que abordar hoy con esta entrevista con
de todas formas dicen que, ¿cómo es? Que la venganza se sirve en plato frío, ¿no?
Sí.
O sea, no te puedes imaginar cómo lo ha cocinado el Khelaifi. ¿Cómo sabía en cada momento qué movimiento tenía que realizar para matar al Madrid? Yo creo que es que no han querido deslizar nada, suposiciones, como dice Guillén, todas las del mundo, pero han ido currándoselo minuto a minuto, hasta incluso, fíjate, la organización final. Que pero tú te enteres en el vestuario, o sea, que digas, ¿pero esto qué es? Ah, que
sí,
va a haber un.
Pero le vieron perdido, ¿eh? Le vieron perdido.
Hombre, claro que le vieron perdido.
Hubo momentos de la temporada que le vieron perdido. Es más, cuando juegan en el Bernabéu, ahí lo ven con la cabeza en el Madrid. Con la cabeza en el Madrid. O sea, la actuación, todo, cuando sale a calentar y mira a la grada y todo aquello, eso dentro del Paris Saint-Germain piensan que forma parte de la actuación de Mbappé para irse al Madrid.
Sí, pero nunca se rindieron. Nunca se rindieron, ¿eh?
No. Y lo que decíamos el otro día, ni ellos se rindieron, ni la prensa española les creyó.
No.
Nadie de la prensa española creyó lo que estaba diciendo Leonardo, el Paris Saint-Germain, Pochettino, los compañeros. Solo se hizo caso a un lado de la historia. Al otro lado no se le hizo caso. Casi hubo hasta mofa con lo que se decía desde París. Son las 12, las 11 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en esta noche especial desde París? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿Cómo me pone la música de la Champions de fondo? Dios mío, estoy atacado y quedan aún 2 días. Qué poquito queda para el gran colofón de la competición más bonita del mundo. A estas horas, el sábado, estaremos celebrando la 14. Percibo demasiado optimismo en el madridismo. Que si Cibeles, que si la mayor celebración de la historia, que si el despliegue policial. Señores, no vendan la piel del oso antes de cazarlo. Pochettino es un señor que merece un club más grande que el Paris Saint-Germain. Cuando Carleto lo deje, le esperamos aquí en el Bernabéu. Otro oyente dice: cada día que pasa estoy más convencido de que Mbappé renovó hace 2 meses. Por la información que dieron en su día los medios franceses y ahora Pochettino queriendo hacernos creer que tomó la decisión un día antes. Lo siento, pero no me lo creo. Y decía otro oyente: el Madrid hace 3 milagros históricos, irrepetibles en 100 años y vosotros seguís hablando de Mbappé. No es normal. Y escuchad lo que dice este oyente sobre la rivalidad entre Francia y España.
Buenas noches, partidazo. Qué nervios. Tenemos la oportunidad de oro, la oportunidad del siglo, de conquistar este fin de semana a los españoles Francia. ¡Viva Rafa Nadal! ¡Viva Alcaraz! ¡A la Madrid! Oye, y muchas gracias, partidazo, ¿eh? Como la radio, como escuchar a nuestro castaño, ay, cómo está París, y esto no tiene precio.
Muchas gracias. No tiene precio, de hecho no cuesta nada. Es gratis para la gente poner la radio y escuchar la cadena COPE. En esta noche de radio desde París, donde contamos que Badosa ha ganado en Roland Garros, es que estamos en el hotel de concentración de Ángel García. O sea, en realidad todos hemos venido donde está Angelito García en Roland Garros y estamos todos metidos en su habitación. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Eso es lo importante, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, habéis venido a mi terreno. O sea, os hemos abierto hueco por los pelos, estáis amontonados en habitaciones, yo tengo la mía para mí solo, los 16 días y todo preparado.
Con lo tranquilo que estás tú en Roland Garros siempre, y han ido además a molestarte con la final.
Pero no tengas ninguna duda. Veo aquí al ama pegando voces, al otro enfadado, y yo estaba aquí muy tranquilo.
¿Y tú que vives tranquilamente y que no, nunca te estresas?
Sí,
que
nunca se estresa, todo, ¿eh?
No.
Que no,
¿has visto el espacio?
Puedes estar aquí y no te pones en contacto con nadie en 2 semanas de la radio, ni mandas un mensaje ni nada.
Jamás, absolutamente nada. Estoy completamente aislado.
Bueno, mañana Nadal a las 3.
Eso es, vamos a lo importante. Primero, Badosa hoy ha ganado, ha sufrido ante la eslovena Juvan y ojo, de las 10 top 10, de las 10 mejores jugadoras del mundo, quedan 3 vivas. Y una de ellas es Paula Badosa.
¿Vivas dices en Roland Garros?
En Roland Garros, sí. Evidentemente. Las demás siguen muy vivas.
Yo no lo había entendido.
No, pero hay que tener cuidado.
Ha perdido Carballés, aunque ha hecho un partidazo ante Sinner. Y lo de mañana, lo importante, tres españoles. Bernabé Zapata, que nadie va a hablar de él, pero está haciendo un torneazo, un valenciano de 25 años, también a las 3 de la tarde. Y lo gordo, 3 de la tarde, Rafa Nadal, un neerlandés de apellido impronunciable, pero lo voy a intentar, Botik van de Zandstubel, o algo así, que la pega duro, pero que lo normal es que Rafa le gane y le gane bien. Veremos a ver. Ahí espero que esté Manolo Sanchís animando a Rafa Nadal, de madridista a madridista. Y por la noche, 9 de la noche, Carlos Alcaraz. Enfrente, Sebastián Korda, dirá la gente. ¿Y este quién es? Bueno, pues un estadounidense, hijo del mítico Peter Korda, pero sobre todo la única persona que este año ha ganado en tierra batida a Carlos Alcaraz. Fue en Monte Carlo, nada más ganar Miami.
Partidazo, macho.
Y va a ser un partidazo. Y una cosa te cuento. Hoy ni siquiera ha venido a entrenar Carlos Alcaraz. Se ha quedado en el hotel, recuperación, mantenimiento, tratamiento, descanso. No pasa nada, pero esas 4 horas y media de ayer hay que recuperarlas y mañana estará a tope ante Korda.
12 de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esta es una noche de radio desde París, desde Francia, para el mundo entero, en el que ojalá sea un fin de semana histórico para el deporte español. Seguimos en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Una lavadora eficiente, una lavadora eficiente.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves esa lavadora eficiente con hasta 10 kilos de capacidad casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Manolo Lama, Manolo Sanchís, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Luis García, Guillem Balaguer, todo el equipo de periodistas que están repartidos por París, con Alberto Arauz, leyendo los mensajes, y con todos ustedes, que son lo más importante de la radio. Nos metemos ahora de lleno en el partido, en la final, en todo lo que es noticia en el día de hoy. Por ejemplo, Diego Carlos, jugador del Sevilla, fichado por el Vila, por el Aston Villa. Hay mucho queme con que el decimocuarto de la liga inglesa le virle un jugador al tercero, al cuarto de la liga española, al cuarto de la liga española, y al tercero de la liga española le haya quitado de las manos un fichaje que pretendía que era Camará. O sea que en dos días ha demostrado la Premier que si hay que poner pasta, está por delante de la Liga. Ahora nos metemos de lleno en todo esto. Ayer, no sé si se acuerdan, que hablábamos, seguro que se acuerdan porque fue muy bonito y muy entrañable, con Nieves, una aficionada de 87 años del Real Madrid que se viene a la final y que nos ofreció unos momentos de radio absolutamente inolvidables. Creo que le hemos hecho una faena a Nieves, porque lo de hoy ha sido una locura en esa casa. Javier es su hijo. Javier.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
Ha debido de haber un antes y un después de la intervención de Nieves en el partidazo de COPE, ¿no?
Absolutamente, no te lo imaginas.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues que esta mañana yo estaba anoche muy nerviosa, ella se acostó encantadísima, muy contenta. Tuvo que tomar una pastillita para dormir porque decía que no conciliaba el sueño. Bueno, pues una cosa muy bonita que nos ocurrió y, bueno, pues capítulo cerrado. Pero yo esta mañana estaba trabajando y han empezado a llegar WhatsApps, llamadas de gente de Sky Sport Italia, de Real Madrid Televisión, una televisión de Galicia, un programa de Galicia, que querían entrevistar con mi madre, que por favor, que nos han pasado el teléfono los compañeros de COPE y que queríamos a ver si la posibilidad de charlar con ella. Entonces, bueno, pues así, yo iba llamando a mi madre en el trabajo entre los ratitos que tenía libre. Mamá, me dicen esto, ¿quieres? Pues claro, hijo, pues cómo no.
Y
pues
ha atendido a todos, ha atendido a todos.
Por supuesto, y a todos los que vengan. Ya está, me gustaría que, esto es radio y tiene otra magia, pero me gustaría que le hubierais podido ver la cara hoy.
La he visto en Real Madrid Televisión, he visto alguna imagen en Real Madrid Televisión y está feliz de la vida.
Sí, es que es como es ver a una mujer maravillosa de 87 años volver a ser una niña pequeña, esa ilusión, el Madrid para ella lo es todo, el fútbol, vosotros, entonces esto la tiene atacadita, la verdad, muy muy bonito todo. Sí, todo muy bonito.
Javier, ¿a qué hora salís para acá, para París?
Salen ellas, yo no voy.
Ah, tú no vienes, es verdad. Vale.
No, ya quisiera yo cambiarme por mi sobrina, por su nieta.
Vale, salen a
las 7 de la mañana salen.
A las 7 de la mañana.
Sí.
Pues si la vemos por aquí la cuidaremos, no te preocupes.
Eso, de eso no tengo duda.
Iba a decirte, está en buenas manos, pero no, eso tampoco me atrevo a decir tanto.
No soy muy de fiar, pero sí.
No, seguro. La verdad que no, en ese sentido no, pero bueno, trataremos de ser formales.
Sí.
Un abrazo enorme, tienes una madre espectacular y se ha convertido en una estrella mediática. Un beso.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Un abrazo, un beso grande para todos. Gracias.
Gracias, gracias. Nieves, emblemática aficionada ya del Real Madrid, que ayer saltó a la fama en el partidazo. Miguelito sigue por el hotel del Real Madrid. Miguelito ya está en el hotel de concentración de la cadena COPE. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No está tan lejos, güey, no has tardado nada.
No, sí, sí, 25 o 30 minutos. Hoy día festivo, por la noche no hay mucho tráfico, así que ya estamos aquí.
Vale, de, en lo deportivo, todo está en su sitio, ¿no?
Sí.
Todo
está muy claro, Juanma. Es que ha viajado toda la plantilla. También Fui Díaz, el tercer portero. Es decir, que hay que hacer tres descartes. Uno va a ser Fui Díaz, otro yo creo que va a ser Jovic, y vamos a ver quién es el tercero. Podría ser Gareth Bale, como pasó en la última jornada contra el Betis, pero vamos, el once está totalmente claro. Viene ejercitándose con total normalidad esta semana David Alaba. Hoy justo hace un mes que se lesionó en Manchester, esa rotura en el aductor. Luego recuerda que tuvo una leve sobrecarga en el sóleo. Va a ser titular con Militao. Por supuesto, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo. Y arriba, la única duda, aunque yo creo que está despejada, es evidente que va a jugar Valverde, que se ha ganado el puesto, Vinicius al otro costado y Benzema como delantero centro. Yo creo que Camavinga y Rodrigo van a tener minutos seguros durante el partido y luego pues vamos a ver cómo se va desarrollando todo.
Sanchís, ¿qué feeling tienes? ¿Cómo estás?
La verdad es que no es fácil intuir lo que va a ocurrir. Es una de las finales más abiertas. Los dos equipos han llegado de manera distinta, pero los dos tienen un sistema de juego muy definido, distinto, con mucha personalidad de entrenador, con grandes jugadores. Hombre, yo el feeling que tengo, el que quiero tener, es blanco, pero es un partido difícil de prever.
Puede pasar, es que a mí cuando me piden un pronóstico, digo, es que con este Madrid, además, con este Madrid es casi imposible saber a lo que nos exponemos en el encuentro.
Si ya de por sí una final con dos equipazos como estos, el pronóstico pues es dificilísimo de dar, en esta situación todavía más, porque es que yo creo que hay gente que incluso está deseando que el Madrid empiece dubitativo para que tenga que volver a remontar. Y eso va a acabar con el corazón del madridismo. Yo, tres veces está bien, pero otra más.
En una final ya sería. Oye, vosotros también vinisteis 48 horas antes del partido, cuando jugasteis la final aquí contra Valencia.
Sí, la costumbre era ir siempre
dos días antes. ¿Se hace muy larga la espera al jugador hasta la final?
El día de llegada te lo tomas como todavía no me voy a poner nervioso, y entonces lo disfrutas. El día anterior estás un poco alrededor del entrenamiento. Te apetece mucho ir al campo para sudar, para tranquilizarte, también lo disfrutas. Y al día siguiente estás solo pensando en salir hacia el campo y que empiece lo antes posible. Y normalmente también lo disfrutas.
Claro, en 2002, que fue esa final...
Fue en 2000.
¿En 2000?
En 2000.
En 2000, hace 22 años.
En 2000.
Claro, no había redes sociales, ni nada de eso.
No, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Sí, porque las redes sociales han traído mucho, pero yo creo que también no todo ha sido bueno.
¿Qué hacíais en la concentración? ¿Jugar a las cartas? ¿Dormir? ¿Leer? ¿Ver la tele?
La costumbre, y por lo que contaba Miguel, este año ha sido igual, del Madrid es alejar al equipo del meollo de la ciudad. Eso lo que te permite es vivir casi en una falsa tranquilidad. La única motivación extra es la que tú le quieras dar a la concentración. Sí es cierto que en esas concentraciones recuerdo que había reuniones muy curiosas de jugadores, muchas veces alrededor de la camilla de masaje. A veces se convocaba en un sitio por una partida de parchís y acababa toda la plantilla. Había, de forma totalmente espontánea, reunión de jugadores donde nos dábamos cuenta que estábamos ante una situación especial.
¿Te tocó a ti hablar antes de la final en rueda de prensa o no? ¿Como capitán o no?
Pues la verdad es que
ni me acuerdo. Tú no eras mucho, ¿no? De ruedas de prensa y eso...
Me tocaban muchas, porque fui 11 años capitán y me tocaban más de las que me apetecían. Pero bueno, al final incluso me llegué a hacer amigo de alguno de vosotros.
Sí.
O sea, que imagínate lo que llegó a cambiar el cuento.
Al final, los que fuisteis los peores, fuisteis los que acabasteis trabajando en los medios de comunicación. Luego.
Pero eso es culpa vuestra, que no se ha
visto. Sí, pero los Cañizares, Alcorta... Morientes, ¿quién?
Michel.
No,
Morientes era un tío normal.
Bueno, tenías cositas.
Comparado con esto que tengo a la izquierda, era un tío normal.
Cañizares, ojo.
De,
Cañizares era como el pelo, más raro que vamos.
Define normal, porque
pues normal es un tío con el que te mira como si fueras pues cualquier profesión, fontanero, médico, es que nos mirábamos si fuéramos bichos raros.
Bueno, es que había bichos raros en tu época, ¿eh?
Y no, eso sí, en los futbolistas no hay bichos raros. Es la única suerte que han tenido ellos siempre.
Hombre, antes había una convivencia. Es
mira, los dos tíos más raros que había en el Real Madrid son ahora mismo los dos tíos mejores comentaristas que hay. Había uno que se llamaba Iturriaga, que no podía ver a los periodistas, y ahora es un showman de la televisión, y otro se llama Manolo Sanchís, que nos veía como algo raro, y ahora es otro fenómeno de los medios de comunicación.
Creo que está Morientes ya. ¡Hola, Moro!
Hola, Juanma. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estábamos hablando de ti, pero yo te he defendido, ¿eh?
¿Estabais rajando un poquito?
No. Un poquito.
El que te he defendido he sido yo.
Se hablaba bien de ti, Moro.
¿Sí?
Sí.
Es que acabo de conectarme, no sé, que estabais hablando algo de...
No, que tú eras un fenómeno y que desde muy joven se vio que eras un tío para los medios de comunicación. ¿Cómo estabas tú a 48 horas de la final?
Cagao,
¿no?
Bueno, teníamos la suerte, en la de París teníamos la suerte de que ya habíamos jugado una y habíamos ganado. Entonces ya era como, oye, pues esto ya lo hemos vivido, ya lo podemos contar, lo que sucedió, lo que hicimos, lo que no hicimos, pero sí, la verdad es que era tensión, responsabilidad, presión. Yo creo que esas son las palabras que definen un poco esos momentos. Y según se va acercando el partido, sobre todo el día del partido, pues todo cuesta. Lo que anteriormente no te cuesta, pues la comida no entra como anteriormente, la siesta no se duerme como anteriormente y... Yo tengo algunas anécdotas. En esa final recuerdo que me robaron 4 entradas que dejé en recepción a un amigo. Y la noche anterior, yo no sé si Manolo estaba, creo que no estaba. Hacíamos pues reuniones o visitas a las habitaciones. Y recuerdo en una que hicimos un pequeño Gran Hermano. ¿Os acordáis que en aquel entonces estaba muy de moda lo de Gran Hermano? ¿O era uno de los primeros grandes hermanos?
Se hizo en la sala de masaje.
¿Eh? ¿Estabas por allí tú también?
Fui uno hicimos, de los nominados.
Claro, hicimos que todos...
¿El edónimo qué hicisteis?
No, para quitar un poco la tensión del día siguiente y eso, pues un poco de risa, de cachondeo, joder. Y iban pasando, pusimos una silla allí en una habitación y tenían que ir pasando uno a uno, todos los jugadores íbamos llamando uno a uno.
Al confesionario.
Y tenían que nominar, no, claro. Nominar con 3, 2 y un punto para quién abandona el Real Madrid el próximo año.
Ostras, qué bueno eso.
Sí. Estuvimos, yo creo, Moro, fácil hasta la 1:30 de la madrugada.
Sí. Era el hecho este.
¿Y quién era el que salía más nominado? ¿El que abandonaba?
A mí me nominó todo el mundo. Pues el médico por mi dieta rara. Es el masajista porque le tenía hasta tarde, coño.
Claro, había que dar 3, 2 y un punto para abandonar el Madrid el año siguiente y las razones por las que estabas dando los puntos.
¿Tú te acuerdas a quién votaste?
Ni idea, no me acuerdo, ¿verdad?
¿Tú, Sanchis, te acuerdas a quién votaste?
No. Yo recuerdo, no me dio tiempo a pensar en... recuerdo que el médico me votó en contra porque...
¿Me decía, votó en contra?
Sí, decía, joder, macho, es que tú me cambias todos los menús. Digo, coño, tampoco será para tanto. Y luego el masajista también, es que vienes a horas intempestivas. Digo, joder, macho, me voy. Salí mal aquel día, mal parado.
Yo le di 3 puntos a Nelka, me parece, porque no saludaba por la... algo de eso. O sea, ¿sabes? Cosas así. Oye, pues le doy 3 puntos a Nelka porque no me saluda por las mañanas, por ejemplo, ¿sabes?
Claro. Oye, y una cosa, te robaron 4 entradas y tus amigos, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron tirados o pudieron entrar al partido?
Pues entraron, pero tuvieron que ir a la reventa y pagaron una fortuna. O sea, se desplazaron desde aquí, desde Madrid.
¡Ostras!
Y ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, claro, dejábamos un sobre y yo llevaba las entradas en la mano y le pregunté al de recepción, que yo creo que a lo mejor fueron los de recepción, ¿sabes? Y le dije, oye, por favor, ¿me puedes dar un sobre? Me dio el sobre y allí mismo yo metí las 4 entradas en el sobre, lo cerré, puse el nombre para Jesús Martínez, me parece que Jesús Martínez, de Fernando Morientes. Van a venir a recogerla. Ah, vale, ok, déjalas ahí. La dejé ahí y cuando ya íbamos en el autobús hacia el campo, tú fíjate que iba yo pensando ya en otras cosas, recibo la llamada y digo, uy, qué raro que me esté llamando, yo no lo iba a coger y al final lo cojo. Oye, ¿qué pasa, Jesús, que estoy en el autobús? Oye, que no hay entradas, que aquí no me dicen que no hay un sobre. ¿Cómo que no? Que he dejado un sobre, que he dejado. Digo, lo siento, mira, yo ya estoy en lo mío, mira a ver. Y después me contó que nada, que imposible, habían desaparecido y se fue a la reventa y pagó fortuna por ellas.
Bueno, pues hay que tener cuidado. con las entradas. Que la gente la traiga. Que hay alguno que se ha metido en el avión para alguna final y ha dejado la entrada en casa. O sea, que tenga cuidado. Oye, de lo futbolístico. Aquí Guillem tiene la teoría de que el Liverpool es... ¿dijiste más equipo que el Madrid?
Favorito.
Dijo más
equipo. Y mejor equipo.
Es favorito y mejor equipo. Yo creo que... no.
Con un gran pero, ¿eh?
Pero.
Es el Madrid y puede pasar de todo. Pero como... O sea, ya ha perdido dos partidos en la Liga. Ha competido en todas las competiciones que ha estado hasta el último día. Eso le hace mejor equipo, ¿no? Y aparte, bueno, nos acordamos todos del partido de ida en París del Madrid, el partido de vuelta en el Bernabéu del Chelsea, 150 minutos contra el City.
Yo,
¿sí o no?
Yo que creo que Guillén se le va la cabeza. Es que yo creo que no te acuerdas del partido del Liverpool, primera parte en el campo del Villarreal. Creo que se te ha olvidado el partido de vuelta del Liverpool con el Benfica en su campo. Y creo que tampoco te has acordado del partido que hizo el Liverpool en su campo con el Inter. Que son a los tres grandes que ha eliminado en octavos, cuartos y semifinales. Yo creo que el camino del Madrid ha sido mucho más difícil que el del Liverpool. Ha eliminado al equipo más rico del mundo, al equipo campeón de Europa y al mejor equipo de Europa, que para mí es el Manchester City.
Eso es el final. Por el camino lo que se ha visto es un equipo que tiene claras debilidades y, sin embargo, una fortaleza mental que es espectacular.
Perdona, claras debilidades tiene que está en la final. Imagínate si no llega a tener debilidades. Si no llega a tener debilidades, no te da ni la acreditación a ti. Imagínate cómo puede ser la cosa. Yo creo que es favorito número uno un equipo que ha ganado 13 Champions, que viene por el camino más difícil. Esto es como lo de Nadal o Alcaraz. Nadal y Alcaraz y Djokovic van los tres por el lado izquierdo del cuadro. Los que van por el lado derecho del cuadro van a llegar a la final uno. Pero va a tener un cuadro más fácil. Yo creo que el Madrid ha tenido el cuadro más difícil. Por suerte, por jerarquía, va a estar en la final. Y yo no sé por qué le quieres dar... No ha ganado la Premier, que es el título más importante. El Madrid ha ganado la Liga. Y dice, si ha ganado dos competiciones en Inglaterra. Es que el Madrid también ha ganado la Supercopa de España.
¿Me puedo dar yo la vuelta a eso también?
Sí, no.
El Liverpool ha llegado a la final por una razón.
A ver.
O sea, que también está la final. Y está la final porque claro, es capaz de hacer un montón de cosas, como cuando les toca defender... Defender bien, que tiene el mejor central del mundo, posiblemente. Cuando les toca atacar y atacar el espacio, tienen dos o tres jugadores que son muy difíciles de parar. ¿De verdad me quieres decir, Manolo, que si el Liverpool pone la intensidad y pone el ritmo que ponen y llegan las veces que suelen llegar en los primeros 20-30 minutos...
Con ese ritmo que ponen y con esa intensidad no han ganado la Premier, con ese ritmo que ponen y con esa intensidad... El Villarreal los puso contra las cuerdas.
No han ganado la Premier porque han jugado contra posiblemente el mejor equipo del mundo.
Al que ganó el Madrid. No sé si te has dado cuenta ese detalle.
Pero es que los dos podéis tener razón. Es que yo creo que
es verdad.
Es mejor equipo el Liverpool y es favorito.
Pero nos han traído para que discutamos.
Aquí esto no está orquestado.
No está orquestado. Guillén piensa que el favorito es el Liverpool y yo pienso que el favorito es el Madrid.
Pero es que yo pienso que los dos tienen razón.
Pero explícame eso de cómo mejor equipo y favorito es otro. No entiendo cómo
puede ser mejor equipo. Muy sencillo, porque el Madrid, esta Champions no se explica desde lo futbolístico. Yo creo que el Chelsea posiblemente la mejor equipo.
No se juega en el Bernabéu, también. Es importante, ¿eh?
No, me da igual que no se juegue en el Bernabéu. O sea, el Madrid, cuando Morientes te dice que él no duerme la siesta, Modric te dice que él va a dormir la siesta tan tranquilo porque lleva cuatro Champions ya, como ocho compañeros más. O sea, ya hay muchos que conocen ese camino y que han vivido esas situaciones y que seguramente estén bastante menos impresionados, que seguramente hay otros como Vinicius, como el propio Courtois, que nunca ha ganado la Champions, que para ellos será una experiencia distinta. Pero es que el Madrid, si tú lo quieres explicar desde lo futbolístico, es imposible, solo le ha competido al Chelsea desde lo futbolístico y sin embargo los ha superado a todos. ¿Por qué? Pues porque es el Madrid, porque tiene ese ADN, no será el factor Bernabéu, pero al final, por esta final ha pasado muchas veces el Madrid.
Pero se puede poner un ejemplo muy claro para ver que los dos tienen razón. Si te preguntan quién jugó mejor los 180 minutos de la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, el 99% diría el PSG. ¿Quién ganó? El Madrid. ¿Quién jugó mejor, el Manchester City o el Real Madrid? El Manchester City. ¿Quién ganó? El Madrid. Pues ahí está.
Sí, pero yo también te puedo hacer la misma pregunta con el Liverpool. El Liverpool es que yo no sé si le viste jugar con el Inter. Y yo no sé si le viste la primera parte que hizo en la cerámica.
Sí, bueno, pero el Madrid también ha hecho partidos malos.
No hay que ver solo la primera y la segunda.
Estaba dando un dato, Guillem, muy importante, que dice los partidos que ha perdido el Liverpool en la Liga, en la Premier.
Dos.
Mira los partidos que ha perdido el Madrid.
El doble, cuatro.
Sí, bueno, pero mira cuándo los ha perdido. Cuando ya prácticamente era campeón. O sea, ha perdido uno contra el Atleti, que era campeón, y luego ha empatado con el Betis, que empató uno y a Levante le metió seis. Ha perdido un partido más que el Liverpool.
una cosa en la que el Madrid gana de goleada es en el prepartido. O sea, de la manera que habla Manolo, es esa sensación de es igual que juguemos mal, le vamos a dar la vuelta a la historia, vamos a decir que somos los mejores y así van a aparecer por el campo. Porque
no, no es que tiene esa maravilla. Esos son los mejores, ¿no? Eso no queda ninguna duda. En Europa, 13 Champions.
Hombre, individualmente son los mejores. se puede debatir.
Eso,
pero...
eso, hay un truco que siempre haces tú, que son las quinielas, comparando posición por posición. En una quiniela, tú gana el Liverpool o gana el Madrid, posición por posición.
Pues no la he hecho, la voy a hacer mañana, pero yo creo que a día de hoy, si votaran neutro, ganaría los jugadores del Madrid.
De los tres de arriba, por ejemplo,
está muy igualado, Manolo, está muy
no,
igualado.
Pero, no lo tengo muy claro, bueno, Manolo, lo que estás diciendo.
Yo te voy a decir una, yo creo que como bloque a lo mejor ganaría el Liverpool, pero yo te digo que individualmente, si comparas a los jugadores, yo creo que ganarían más jugadores del Madrid que jugadores del Liverpool. Es más, aquí hay futbolistas, salen la quiniela o yo les voy preguntando.
También es verdad que esto de la quiniela es un poco trampa, claro. Porque a lo mejor te dicen, es que Benzema vale por tres.
No, pero mira,
hay cuatro o cinco del Liverpool que serían titulares en el Madrid. O sea, yo creo
y
que
hay cuatro o cinco del Madrid que serían titulares.
Pues eso quiere decir que está muy igualada. A ver, ¿qué cuatro o cinco dices tú del Liverpool?
Alexander Arnold creo que sería titular en el Madrid.
Bueno, con permiso de Carvajal, ¿eh?
Sí, porque yo creo que sería titular en el Madrid. Van Dijk, yo creo que sería titular en el Madrid.
Hombre, es evidente.
Salah, yo creo que sería titular en el Madrid. Sadio Mané, yo creo que sería titular en el Madrid. Y Thiago Alcántara podría ser.
Sadio Mané, pero si Sadio Mané juega ahora mismo en el Liverpool de delantero centro.
Ya, bueno, puede jugar en la banda.
No, puede jugar, no. Es que lo que no vale es hacernos trampas. O sea, la delantera...
Vale, pues Luis... Luis Díaz, de la izquierda, y Sadio Mané de delantero centro. Pues yo creo que Luis Díaz sería titular en el Madrid.
Mejor que Vinicius.
Mejor que el otro lado.
No, mejor que el otro lado no. El izquierdo juega contra el izquierdo. El derecho juega contra... No, vale. Es que las trampas no valen. Yo te he dicho...
Pues, que diga la manantena. Las trampas no valen es una frase para la historia.
Es una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comparamos a Courtois, por ejemplo?
Un momento.
¿Qué lo comparamos? ¿Con Robertson? No, le comparaba con el portero.
Guillem, dime cuántos de Liverpool serían para ti titulares indiscutibles en el Madrid.
Trent Alexander-Arnold.
Sí.
Andy Robertson, por la izquierda.
Por la izquierda.
Van Dijk.
Sí.
Fabinho, comparado con este Casemiro. Salah, Mané.
Y Vinicius y Benzema claro, fuera, entonces, ¿no?
Claro, quitaríamos a Benzema.
Porque
claro,
el Madrid juega con dos delanteros, ¿eh? Hay Mané, que quitar a uno de los dos. Mané, cuidado, Salah y Benzema sería la delantera. No, pero el Madrid juega con cuatro.
Porque Salah tiene la capacidad de jugar en banda y jugar por dentro también.
Sí, Salah yo no lo dudo. Yo te digo, si esto es muy fácil, a ver.
Y Mané igual.
Courtois, Alisson Becker, que cada uno vote, ¿verdad?
Hombre, ese es evidente.
Vamos haciendo lateral.
Venga, vale.
¿Cuál es evidente?
Courtois,
es un debate enorme en Inglaterra, te dirán que no, siempre Alisson.
¿En serio?
Es Courtois, pero
que siempre Alisson.
Bueno, pero digo que como los que estamos aquí, que voten.
Claro, y si dices a Remiro, yo digo a Remiro, claro, pero eso no tiene nada que ver.
No.
Claro, en Inglaterra pueden decir misa.
Miguelito, ¿puedes ir tomando nota? A ver qué...
Courtois, Alisson Becker, que vote la gente. Esto yo creo que no hace falta ni votarlo, pero si queréis lo votar.
Courtois está considerado el mejor portero del mundo en el Reino Unido. Podemos estar en desacuerdo, creo que Courtois votamos todos, ¿no?
Vale, venga, entonces Courtois. Yo creo que no hay duda, ¿no? Courtois.
Seguimos, venga.
Venga, los dos laterales, Carvajal y Arnold.
Arnold.
Tú tienes que participar, Sanchís. No, vale.
No, yo participo.
Tú vas a decir todos los del Madrid.
Pero
te voy a dar una votación que va a servir para todas. Para mí el Liverpool es un equipo más regular.
No, pero espera, que estamos con la
y alineación. Y el Madrid es un equipo que en su mejor versión es mejor que el Liverpool.
Vale, espera, Moro.
Dime.
¿Carvajal o Arnold?
Yo te voy a decir todos los del Madrid, es que no cambio a ninguno ahora mismo. Vale. Para la final no cambio a ninguno. Vale. Es que si cojo el ejemplo de Hazard, es que el condicionante de ponerlos los que rinden bien en otro equipo, eso
bueno,
hay que
pues no,
esperar
que no juegue, que no juegue.
Efectivamente.
Elías, Arnold.
Luis, Arnold ya ha dicho.
Arnold,
¿y Joseba?
Arnold, he dicho ya Arnold.
Vale, ¿y tú?
Yo digo Carvajal porque yo sé que Arnold es de mitad de cancha para arriba, brutal. Pero el gran lunar que tiene el Liverpool de mitad de cancha para atrás es Arnold. Sale,
tampoco hace falta explicar sale. Tanto. Venga, vamos rápido.
Tienes mi razón. Yo digo Carvajal porque yo le voto como defensa. Siguiente. Militao Konaté. Seguro que va a ganar Konaté, porque claro, estos que saben tanto de fútbol...
Militao.
¿Quiénes son estos que saben tanto de fútbol?
Los de Madrid.
Todos los que no se llamen Manolo Lama para él son...
¡No! Los de Madrid que votan ahí.
O sea, los que no son Lama...
O sea, que ha salido Militao, ¿no?
Militao. Vale.
Sí. Ha salido Militao.
Oye, una cosa, vamos a estar tranquilos.
No, que ha salido Militao. Vale.
El otro es Van Dijk.
Alaba, Van Dijk.
Van Dijk.
Van Dijk.
Van Dijk o Van Dijk.
Van Dijk.
Van Dijk, sí.
Sí, Van Dijk, unanimidad.
Todos dicen Van Dijk, sí. ¿No? ¿Tú,
¿Tú dices Alaba?
Yo no, pero no, pero lo dejo.
Vale. No, 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 no me vale, no me, yo no, no, pero no, no.
Ha ganado la mayoría.
Te pierdo, digo.
Pero no, pero tienes no, que queremos saber tu
yo
opinión.
Yo Alaba.
Dice Alaba, vale. Dice Alaba.
Ha ganado la mayoría.
Van Dijk, antes de lesionarse, era el mejor central.
Venga.
Después de lesionado, para mí no es el mejor central.
¿Y Alaba no está medio lesionado también?
También, pero hombre, lleva tres semanas, digo. En la izquierda. Después de que se rompió.
En la izquierda.
¿Robertson o Mendy?
Robertson.
Sí. Para mí es una X.
No vale, no vale.
¿No vale X? ¿No vale X?
No.
Ostras, no vale pues, X,
yo creo que vale. Yo creo que es una X, pero vale. Mendy.
Yo iba a decir X, pero como no vale X, voy a decir Robertson.
Ah, entonces gana Robertson.
Creo que Robertson es mejor que Mendy.
Robertson.
Pues Robertson.
¿Qué peligro tiene Lama con la estrategia?
No, no,
o sea, sí,
pero,
sí,
pero
no,
según
Mendy. No vale la X, iba a decir esto, pero voy a decir otra cosa.
Pero Lama, Robertson.
Casemiro, Fabinho.
Pero Robertson es mejor defensivamente que.
No.
Que Mendy. Ah, como, no. Antes, como antes te valía
pero
para
yo Alexander creo Arnold, que
ese argumento
está me
sorprende Fabinho, que ahora te valga para el otro
no,
lado.
No, porque yo creo que está Mendy.
Bueno, vamos 3-2
forma...
para el Liverpool.
Courtois, Arnold, Militao, Van Dijk, Robertson.
3-2 para el Liverpool.
Siga.
Venga.
Fabinho.
Fabinho o Casemiro.
Sí.
Yo, Casemiro, yo Fabinho.
Con un pie.
Fabinho.
Yo esta temporada Fabinho. Pero primero que está lesionado y sale de lesión. Eso va a empezar. Y luego que Casemiro, bueno, es que es mucho mejor futbolista que Fabinho.
Sí, pero para mí también.
Por cierto, está Manolo Sánchez indignado con el programa que estamos haciendo. Solo dice, qué barbaridad, qué barbaridad.
Pues tenía que haber jugado Sánchez.
Sí, sí, sí.
Que se moje. Sánchez, tú, en vez de decirlo por lo bajini, que hable.
No, yo os dejo.
Os dejo, no, pero anúnciate. Si jugaste a Gran Hermano.
Nuestra ignorancia.
Si jugaste a Gran Hermano con tus compañeros, puedes jugar a esto con nosotros.
Esta última votación.
Bueno, los cerebros. Modric y Thiago Alcántara. Yo creo que no falta votar, pero si queréis votamos.
Modric.
¿Modric o Thiago dices o escoges a los dos?
Claro, los coloco como.
Vale, Modric y Thiago, ya está, escogido, sí. Modric y Thiago.
No,
Modric
tienes que votar. Modric o Thiago, son los cerebros de los equipos.
Venga.
Modric.
Vamos a ver, Modric juega por la derecha y Thiago por la izquierda.
No,
o sea que no
sí,
te
sí, sí.
Bueno, entonces hay que buscar a Modric.
No, yo lo pongo como cerebro, pero me da igual, los puedes cambiar.
Guillem, está haciendo trampa.
Hemos encontrado dos rivales jodidos, ¿eh?
No, pero
Guillem y Lama están...
No, que lo puede cambiar. Yo es que los he colocado dos cerebros y en el otro lado lo veo con igual, porque que vote el que quiera, ¿eh? Yo entre Modric y Thiago voto a Modric.
Vale,
bueno, pero esa no es la elección.
Modric,
bueno,
pues entonces, ¿cuál es la elección?
Lo pongo.
Hombre, habrá que poner
Modric o Keita o Modric o Henderson.
Vale, ejemplo, entre Modric, Keita, Henderson, Kroos, pues Modric y Kroos. Ya está.
Bueno, igual, si es que yo voy a votar lo mismo.
Igual,
yo digo,
lado,
me da igual como los coloques.
Eso es, la pareja, venga.
Modric y Thiago.
Modric y Thiago.
Yo Modric, Kroos.
Modric, Kroos también.
Modric, Kroos
que no acaba los partidos.
Modric, seguro.
Tampoco los acaba Henderson.
Joseba,
pero es Thiago que se lesiona cada tres días.
Yo, Modric, Henderson.
Modric, Henderson.
¿Pero por qué eso? ¿Por qué?
¿Cómo he dicho? La pareja.
Él es así.
No, a mí me has dicho la pareja.
Porque hemos dicho que se votaba la pareja que elegíamos. Pero tú has dicho Modric y Thiago.
No, yo. Modric, creo.
Ah, Modric, perdón. Modric y Kroos. Ya has dicho esa pareja. Los demás han elegido su pareja de cerebros.
¿Y ha salido más Modric Kroos? Se ha salido lo mismo.
No. Ha salido Modric.
3-3.
Joseba, elige entre Modric y Kroos o entre Modric y Thiago. Que es lo que se ha decidido. Uno de esos dos.
No enredes.
Modric y Thiago.
Bien, gana Thiago a Kroos.
Y ahora vamos arriba.
Arriba, sí. Valverde va a jugar en la derecha con Salah.
No, ahora hay que elegir el trío. Antes hemos elegido la pareja, ahora hay que elegir el trío.
Bueno, pues Salah, Benzema y Mané.
Para que veas,
Salah, Benzema y Mané el mío también. Trampas.
Vale.
Para mí, como va a jugar Valverde, le tengo que poner con Salah, que es mejor Salah, porque juega por la derecha.
Perfecto, perfecto.
Salah,
Benzema, Vinicius.
Salah, Benzema, Mané.
Salah, Benzema, Vinicius.
Salah, Benzema, Vinicius o Salah, Benzema, Mané.
Salah, Benzema, Vinicius.
Vinicius.
Yo.
Dos Vinicius.
Salah, Mané, Benzema.
Yo igual. Salah, Benzema, Mané.
Pues decide Elías.
O sea,
Elías,
está haciendo trampa.
Salah, Benzema, Mané.
Me ha dicho antes que Thiago juega en izquierda y ahora que Mané juega de falso 9 lo mete a la izquierda.
Hemos elegido.
Aprende muy pronto.
Hay que elegir.
Aprende muy pronto, pero antes has hecho la trampa. Has dicho, Thiago, como juega a la izquierda, no lo puedo comparar con Modric. Por tanto, ahora Mané, que juega de 9, no lo puedes comparar con Vinicius.
Okay, Mané, vale, Benzema. Vale. Para mí es Mané, Salah y Benzema.
Vale,
pues no, pero que no vale eso. Es que, o sea, yo también no me ha dejado comparar a Thiago con Modric, pero tú sí que quieres sacar a Mané para que gane, ¿no? Mané o Benzema, mójate que no cuesta nada.
A ver, yo acabo de leer las reglas.
Si hubiera jugado Firmino, vale, sí, entonces hubiera sido Salah, Firmino, Mané.
Venga, decide,
pero como
Manolo,
no juega Firmino, quieto. Es Salah, Mané y Luis.
Vale, que no pasa nada. Entonces, como Benzema y Salah van a salir seguros, tenéis que elegir entre Vinicius y Luis Díaz.
Vinicius
o Luis Díaz.
Vinicius.
¿Y qué has hecho con Mané?
No aparece porque compite con Benzema.
Claro.
Y a Benzema no le gana.
Lo que has hecho con Thiago.
Es lo que le pasa a Valverde con Salah.
No, lo que le pasa a Thiago, él ha utilizado ese truco. Y yo se lo he aceptado.
En el centro del campo se ha hablado de
no, no, en el centro del campo yo te he dicho Modric, o sea, los cerebros. Y tú me has dicho, no, es que
el ama lo esperaba de ti, ¿no?
Juega en la
Luis
derecha.
Díaz o Vinicius, cinco Vinicius. Votos, venga.
Vinicius.
Si Luis Díaz.
Mira, Luis vota Luis Díaz.
Bueno, pero Luis es por tocar la pelota, que va a decir Luis, vamos.
2-1, faltáis Guillén y Manolo.
Yo ya lo sabe, Vinicius, ya te lo he dicho.
Vinicius.
Venga, y luego Benzema o Mané.
Y Benzema.
No.
Yo ahora voy a decir... No, espera, que queda uno.
¿Benzema o Mané? ¿Queda?
Vale, no, queda uno. ¿Ancelotti o Kroos? ¿Ancelotti o
Klopp?
Perdón, Klopp.
Joder, te digo que no juega, hombre, no te cabres.
¿Ancelotti o Klopp?
Yo no tengo ninguna duda. Mira los títulos que ha ganado uno y otro.
No, pero no es resultadista. Es de cara al planteamiento en la final.
¿Ancelotti?
Es el empate más claro de todos, ¿no? El mejor entrenador para cada equipo.
No vale empatar. Mójate.
Jürgen Klopp.
Vale. ¿Luis?
Jürgen Klopp.
¿Joseba?
Klopp. ¿Luis, tú que eras de Liverpool, eras de dónde naciste?
¿Joseba, qué has
no,
dicho?
Klopp. Yo he vivido en Inglaterra mucho tiempo.
Claro, Klopp.
Klopp también, Joseba.
Sí. El equipo de la
Perdón, Elías.
Elías ha dicho Ancelotti, porque Klopp empieza mejor los partidos, pero Ancelotti los acaba.
Gana Klopp. Vale. El equipo importa. Que debería salir mañana para...
Ancelotti tiene 8 años más que Klopp, ¿eh?
Y que tiene
que romper las redes sociales.
Ha dicho Manolo que ha ganado más títulos y digo que tiene 8 años más.
Está entrenado por Jürgen Klopp. Está entrenado por Jürgen Klopp y el equipo es Thibaut Courtois en portería, línea de cuatro en defensa para Alexander-Arnold, Militao, Van Dijk, Robertson. Medio campo, Fabinho, Modric, Thiago y arriba Salah, Benzema y Vinicius. Del Real Madrid hay cinco jugadores, seis. Del Liverpool hay seis jugadores.
Lo cual demuestra que hay una igualdad increíble en esta final.
Es un sacrilegio el centro campo ese que ha salido,
con el centro campo que tiene el Madrid, con los títulos que tiene.
El centro campo ha ganado los mismos títulos que los del Madrid han ganado ese centro del campo.
Democracia, cinco votantes.
Acepto la democracia.
Hay que aceptar lo que se ha elegido.
No, Moro, ¿algo que decir de lo que acabas de escuchar?
No estoy de acuerdo con el centro del campo, pero bueno.
Haber votado.
No, si te abstienes, luego no te protestes del presidente del gobierno.
No.
El Moro ha votado a todos los del Madrid.
He estado disfrutando. Yo las quinilas no las juego. Me gusta verlas y si ganas, pues ganas. Y si pierdes, pues yo no juego.
Sánchez,
simplemente digo que difiero del centro del campo.
No has querido participar, pero sale un equipazo.
Ese equipo no gana a ninguno de los dos por individual.
¿Ni ganaría al Madrid ni al Liverpool?
No.
Oh, mira, esa es una lectura curiosa.
Bueno, estoy
¿por
seguro.
Qué? ¿En qué te basas?
Está mucho más descompensado que cada uno de los dos equipos con su sistema y su idea de fútbol.
Pues fíjate, acabas de dar en la tecla de por qué el Paris Saint-Germain no gana la Champions, porque hace los equipos así, como hemos hecho nosotros
en la quiniela. No,
como hemos hecho esta quiniela, hace el Paris Saint-Germain sus equipos.
Yo junté Thiago Modric porque doy por hecho que son el mismo jugador. Por eso lo junté.
Oye, gran momento, de radio. Bueno. Moro, mañana te llama. ¿Mañana dónde estás?
¿Te gustan las quinielas? Eso
mucho. Te voy a decir, haces cosas en gol muy buenas.
No, en gol no, eso lo hice en la radio, qué coño en gol. Eso me lo inventé en la radio de más años que tienes tú.
Y por cierto,
con Gijón ya lo inventé yo.
Antes salían páginas enteras de periódicos con las quinielas de todos los periodistas de todos los medios.
En el AS,
la doble página.
Cuando Relaño se va al AS, esa es una de las cosas que se lleva de la radio.
Sí, de hecho fueron líderes de ventas por eso, por el tema de las quinielas.
Bueno, la página queda llena de fotos.
Sí,
de qué ventas fueron líderes.
Se habla de que el Liverpool es el mejor ataque de Europa y de los cuatro puestos ofensivos, tres son del Madrid. Ahí lo dejo.
Tal cual.
Bueno, pero sí, es verdad, está bien. A ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
Dejaros de historias, en el Madrid solo jugarían Salah y Van Dijk, los demás aprendices, y punto. No me he enterado de nada, pero Lama tiene razón, decía otro. Pues yo no veo ningún optimismo, he leído...
Me ha encantado, perdona, la frase de Lama de no hagáis trampas, Es una frase para la historia, bueno, ¿eh?
Que hemos dicho en aquellas trampas para que la gente compare el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 5 con el 5.
Y la salida de Guillem, aprendo pronto, es que es de verdad.
Aprendo pronto, pero que la quiso clavar con Mané.
Pues yo.
Que lo quiso llevar a la izquierda.
A robar a Sierra Morena, ¿eh?
Hombre.
Pues yo no veo ningún optimismo. He leído a muchísimos madridistas decir esta semana que no tienen buenas sensaciones y que ya toca perder una final. Soy muy madridista, pero no ciego. Veo al Liverpool superior al Madrid. Veo 3 goles del Liverpool. Veo que marcará Mané. Veo a Mané con el Balón de Oro y en el Madrid para las próximas 3 temporadas, hasta que nos llegue Mbappé en 2025. Salah, Mané y Luis Díaz. La delantera del Liverpool da miedo, pero lo siento. Nada comparado con Don Karim Benzema y con goleador Vinicius. Y dice otro oyente, y eran varios, se me ha caído un mito. Lama, el que no tenía WhatsApp e iba con el Nokia de toda la vida, matando marcianitos en un iPad. La vida
no,
es mentira.
No son marcianitos.
A ver, sobre el momento.
No son marcianitos.
¿Qué es?
Es un juego para desarrollar esa inteligencia que a muchos falta, pero que consiste...
Si no ataca, no está contento.
Lo que consiste... No, lo voy a enseñar para que lo vea la gente, como está ahí mirando.
Es que estamos retransmitiendo el programa a través de las redes sociales y le han pillado jugando en el iPad mientras habla.
Sí, pues,
como en el Congreso. Sí, igual. Sí,
es que se puede hablar.
Eres el Celia Villalobos de la radio.
No, Celia Villalobos miraba otra cosa. Yo no miraba.
¿Cómo se llama el juego, Manolo?
No es el Parlamento Británico. Claro,
¿Cómo se llama el juego que se va a poner Guillem?
Pillaron a uno viendo porno y tuvo que dimitir.
Efectivamente.
Date cuenta si estoy puesta en
impolito. ¿Tú habrías dimitido si te pillan?
¿Por ver porno?
Sí.
Coño, me resuelvo. Me harían ministro, digo yo. El juego consiste en que tienes que ir completando cuadros y líneas.
Sí.
Y es una cuestión de...
Eso se llamaba Tetris antes, se llamaba, ¿no?
No, Tetris no, es que no es el Tetris.
¿Cómo se llama?
Yo qué sé, coño, todavía se llama mismo. Mira, escucha, se llama así.
Pero has venido en el avión...
Ahí lo tienes.
Has venido en el avión todo el rato jugando eso.
Sí, es que no sé cómo se llama. Mira, aquí, no sé cómo se llama esto.
Trae a ver.
El Candy Crush.
No.
Es como una especie
Blockscapes.
De Tetris.
Blockscapes.
No, es que tienes que ir ajustando piezas.
¿Cómo que pero se llama Blockscapes?
Sí, le digo a Moriente.
Sí, sé cuál es.
Es un poco el Tetris.
Sí, el otro día me preguntaban, ¿cómo es que la radio española es tan exitosa?
Pues hombre, pues si vienes
y hoy sigues sin encontrar la respuesta, ¿no?
No sé qué decirles.
Que has venido jugando todo el rato en el avión a este juego.
A este juego, sí. A este y otro, que también es también para gente inteligente. También viene jugando.
Es increíble cómo le da la vuelta, que le pillan cuando dice esto es para ejercitar la memoria, pues, no como
hombre,
la
inteligencia. Es que para eso. A ver si ahora cuando la gente hace sudoku le dice que lo hace para desarrollar la mente y que no se te quede.
Pues mira, voy a contar una cosa. He venido al lado de Carlos Martínez, de Movistar, y de Lama, en el avión. Los tres en la misma fila. Martínez venía jugando a una cosa.
Martínez jugaba a eso que has dicho antes.
Al Candy Crush. Y tú a esto.
Yo a esto.
Yo digo, si la gente viera dos periodistas consagrados con 40 años de profesión, que han hecho todo, no sé qué, van a una final de la Champions y uno va con el Candy Crush y el otro con el Tetris.
Igual es por eso.
Es que es acojonante. Y yo en la fila leyendo un libro digo, me va a ir mal en la vida.
No mientas. Tú durmiendo como un ceporro. Y cuando faltaban 10 minutos para llegar, para hacerte el interesante, has sacado un libro que ibas por la página 6, que es la misma página desde que yo te conozco, que llevas con ese libro.
Una foto
y has
leyendo.
Hecho como que lees. Y es un libro que nos has vendido un pollino de las 6 primeras páginas del tío del inventor de Nike, que nos has contado que se fue a Japón y tal. La misma milonga que te has leído en 6 páginas, porque no has pasado de las 6.
Y vosotros, o sea, no habéis dejado de jugar, ¿no?
No, yo es que le estaba oyendo.
De hecho, ¿ahora qué estás haciendo?
Yo jugar al juego, oírte a ti y contarte lo que habías hecho.
12 y 46.
Porque soy capaz de hacer varias cosas a la vez.
Sí. 12 y 46. Pues esta es la radio en España. El éxito final de Champions. Y para esto, al director de la COPE. ¿Y para esto van a París? ¿Para hablar de esto van a París?
No te creas que es fácil.
No es fácil.
No, te lo digo yo.
Seguimos, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han hackeado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fee y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:51, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde París. Estamos en la zona de la Puerta de Versalles, que no sé si es buena zona o para los que conozcan París, no la tengo catalogada la zona, pero no parece muy glamurosa, ¿eh? No.
Media baja, a nivel del glamour que tiene
como
París,
nosotros entonces, baja. Como nosotros, luchan por la permanencia en el barrio.
Como va por puerta, no nos dejan pasar ciertas
puertas. Sí, no te preocupes que mañana el Stade de Francis Saint-Denis es zona baja, directamente.
Sí. No, nosotros aquí, pues si es zona media baja, nosotros la verdad es que salimos aquí y nos sentimos unos más. O sea, estamos, nadie se sorprende de vernos por aquí, estamos encantados en París y nada, ahora, yo recuerdo cuando hicisteis la final de Real Madrid-Valencia en el 2000, que montasteis emisora aquí para que la gente pudiera escuchar la radio española aquí. Sí. Ahora ya no hace falta. Ahora ya con el, la aplicación del móvil, que la gente sepa que cuando viene a Francia no hay que pagar los datos, que van incluidos, que no, que todavía hay gente que dice, quita lo de ponlo modo avión. No hace falta. En Francia ya con los datos se puede escuchar la aplicación de la Copa y de Tiempo de Juego sin ningún tipo de problema. Hay gente que viene en camino. Están escuchándonos ahora mismo David. Hola, David. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Venís en furgoneta, ¿no?
En furgoneta. Estamos ahora mismo, primera parada de evento en una Aranda de Duero.
Ya os queda poco, joder. Ya estáis...
Pero que estamos volviendo ya.
Aranda de Duero lo tenéis chupado.
La siguiente Nirún. O sea, que vamos a ir poco a poco.
La siguiente Nirún. Vale.
Sí.
¿Y cuántos venís?
Pues mira, vamos, es como un titular, 14 para ganar la 14.
Joder. En dos furgonetas,
sí.
¿De dónde sois?
Pues mira, la peña, la sede está en Villarrobledo, Albacete. Y han salido una furgoneta de Villarrobledo, hemos parado en Valdemoro y hemos cogido la parte de Madrid, que también tenemos aquí mucha gente de la peña. Y mañana van otros en coche desde Valladolid. Nos juntamos al final unos veintitantos.
¿Veintitantos? ¿Sois todo hombres? ¿Hay mujeres? ¿Hay niños?
No, hombre, mujeres y niños.
Hombre.
La más mayor debe tener unos 60, vamos a poner, y la más pequeña 13.
13 años, la criatura.
Sí.
¿Y son cómodas las furgonetas? ¿Son cómodas las furgonetas?
Sí. Ya lo hicimos para Milán. Ya hicimos este viaje en furgo a Milán. Porque hemos sido, bueno, yo en mi caso va a ser mi octava final de Champions.
O sea, desde la séptima.
Sí, desde Ámsterdam, justamente. Joder. Y de hecho, ahora que comentabais lo de París, si queréis os paso una foto porque las he hecho aposta, porque estuvimos en París cuando estabais haciendo el programa desde enfrente de la Torre Eiffel con el que estaba en Polidía. Tengo una foto con Poli, con Quique Flores y con...
Poli Rincón. Poli Díaz, el hombre. Yo te dije que sí porque no sabía si habíamos traído a Poli Díaz. Entonces, bueno, es posible que le invite. Sí.
Con Quique Flores también estaba, también, sí.
Vale. ¿Cuando lleguéis tenéis alojamiento? ¿O dormís en las furgonetas?
Sí. No. Esta noche vamos a ir haciendo paradas y durmiendo en la furgoneta. Pero mañana, como los alojamientos en hotel estaban muy caros, en París dormimos en ciudades cercanas a Saint-Denis, más cercanas a Saint-Denis que a París.
¿Por cuánto sale la noche? ¿Por cuánto sale la noche?
Pues mira, como lo hicimos con bastante tiempo, porque confiábamos en que llegáramos a la final, pues nos ha salido la doble por unos 120 o así, que muy bien.
Muy bien. ¿Y las entradas? ¿Cuánto os ha costado cada entrada?
Las entradas hemos tenido suerte en el sorteo y nos han tocado de las de 60 euros.
Joder, pues nada.
A todos.
Pues...
Con lo cual, cuando nos asignaron las entradas, pues también nos pusimos muy contentos porque también esto abarata los costes.
Sí, señor. David, que os mandamos un abrazo, que prudencia en la carretera, que tengáis con cuidado y que aquí os esperamos en París.
Perfecto, a ver si nos vemos, ¿es verdad?
Sí, hombre. Joder, París es pequeño, coño. Malo será. Muy difícil tiene que ser que no nos encontremos en cualquier momento.
Nos vimos en París 2000, pues a ver si ahora en 2022 también nos vemos.
Estamos por la zona de la Puerta de Versalles, para cualquier cosa, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Y luego esto es muy típico, siempre que hay una final, hay una boda, porque claro, las finales son en sábado. Y la gente sigue casándose, es una cosa que... Esto sí que es un tema que es digno de un documental, ¿eh, Lama?
Que sí.
Sigue habiendo boda. Sigue habiendo.
Casi prefiero hacer la quiniela. Sí.
No, pues ojo, porque Dani se casa con María este sábado. Hola, Dani.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Hola, ¿Dónde os casáis?
Pues en Pontevedra.
En Pontevedra.
Sí.
La fecha de la boda, ¿supiste que coincidía con la fecha de la Champions o no? ¿La pusisteis muchísimo antes de que supiera la fecha de la Champions?
Sí, esta nada, fecha, ¿no?, venía aplazada del año pasado, o sea que imagínate.
Ay, amigo, con el COVID y todo aquello, claro.
Y
tú veías que iba pasando el Madrid, y dices tú, nada, me pillan y te pillaron, ¿no?
Sí, al final, una cosa que no, tampoco tienes mucho en cuenta a la hora de poner la fecha, evidentemente. Iba pasando, y dices, hostia, al final es el día de la boda, a ver. Y bueno, pues coincide, bueno, un entretenimiento más, al final.
Pues sí. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a poner pantalla en la boda o no?
Pues mira, no hay pantallas, es imposible conseguir una. No sé por qué. ¿Cómo que? Hay comuniones también. No, intentamos alquilar ¿cómo? Alguna y
pero
no hay.
Vamos a ver. ¿Pero cómo lo va a ser imposible conseguir una pantalla? ¿Coge la televisión y la enchufas ahí a la pared?
Sí, ya me la llevo de casa, me la llevo al altar, la televisión.
Pero vamos a ver,
y
vamos a ver,
la,
Dani.
La enchufo en la
fácil, ¿eh? No, pero Dani, pero que tampoco te pido que pongas una pantalla tipo la del Bernabéu, pero ¿cuántos sois en la boda?
Somos sobre 130 más o menos.
130. Una pantalla de 75 pulgadas, la pones ahí en un trípode y se ve perfectamente la final.
Mejor al lado del cura.
Al lado del cura. ¿Eh?
No, al cura no, hombre. Te veo fastidiado, Dani. Pero en el restaurante.
Nah, pero en principio televisión vamos a intentar, pero bueno, tampoco es una prioridad. Al final el partido es en abierto, va a llevar mi compañero Luis Basteiro, que lo tenéis ahí, ordenador, y vamos a intentar la pantalla, pero no es una prioridad tampoco. O sea, hay un montón de cosas.
¿La novia quiere, la novia es partidaria de poner pantalla o no?
La novia tienes aquí también, a ver qué te diga ella.
María.
La novia compró todas las televisiones y las tiene escondidas debajo de la cama.
O sea, ¿tú no quieres pantalla en la boda ni de coña?
No vamos a mentir.
¿Pero por qué, María?
Vamos a ver, tengo un árbitro a mi lado. Ya con saber sus partidos, me es suficiente.
¿A qué es árbitro? ¿Es árbitro, Dani?
Sí, sí, hijo, me llevo todo lo bueno para casa.
Antes de casarse ya está rajando, ¿eh? Espera dentro de 10 años.
Sí, joder. Sí.
Ey, ya llevamos 10 años. Yo creo que ya esa barrera ya está superada.
¿Algún invitado, María, os ha pedido que haya pantalla o no os ha atrevido la gente?
Sí, se ha atrevido. A veces la confianza da asco y sí, lo han pedido. Pero soy la dura de la relación, Juanma.
Ya lo veo que va a ser complicado. Dani, pues te viene una vida maravillosa por delante, ¿eh? Inicias una etapa muy esperanzadora.
De todas formas, Dani, te queda siempre el bar para ver si a lo mejor en el bar se puede ver el tema este, ¿eh?
Sí, nos escapamos al baño todos. Ahora venimos. Vamos por tabaco.
Bueno, pues ¿la boda qué hora es?
A las seis de la tarde.
6 de la tarde. ¿Llegáis al restaurante más o menos sobre las 8 más o menos, no?
A 9 se para.
Efectivamente. Hombre, no, por favor.
Sí, es solamente para que vea el partido. A las 11 os arregláis.
A las 11 os arregláis otra vez, claro.
Os arregláis.
Nah, eso vamos. Confiamos en Benzema, en que va.
Vaya, no veo mucho amor ahí, María. No veo mucho amor.
¿Cuánto lleváis juntos, María? ¿Cuánto lleváis juntos?
9, hacemos 10 en diciembre.
Claro.
Anda, que no lo tiene contado.
Sí.
Cuéntaselo a Dani.
Dani, ¿confirmas la noticia? ¿Casi 10?
Sí, joder. Estoy yo como para decir que no ahora, ¿sabes?
Claro. Joder, macho. He visto a pocos novios tan entregados ya desde el primer día, ¿eh?
Madre mía.
Sí. Pues nada, Dani, que no te preocupes, que esto dura poco.
Un penganillo, sí. Que la radio.
¿Eh? Sí, un AirPod, ahí te lo pones, bueno, y tal. Además, si vas de blanco, pasa desapercibido. El AirPod ni se nota. Que Dani y María, que seáis muy felices, esto en serio, y que lo importante, gracias, evidentemente, sois vosotros y vuestros invitados. ¿Tenéis niños ya o todavía no?
No.
Oye, ¿qué pasa? Yo qué sé, llevan 9 años.
En la COPE,
¿y qué pasa? ¿Que en la COPE no se tiene hijos?
Lo digo para preguntar.
Ah, para preguntar, vale. Podían perfectamente.
Pues como haya prórroga y penaltis, el sábado jodido, ¿eh?
Sí. María, un beso. Dani, un beso. Que seáis muy felices.
Igualmente, gracias.
Disfrutéis de la boda. Muchas felicidades. Bueno, pues así está el panorama de cara a la final.
Madre mía. Sí. A ver si llegan al sábado.
Y tú no querías venir a París. Mira.
Sí. ¿Ves cómo había que hacer el programa en París? ¿Eh?
Claro.
Sí, sí. Miguelito, ¿algo más del Madrid? Sí,
poco más que decir después de todo este recital.
Sí. Mañana, ¿a qué hora es el entrenamiento del Madrid?
Mañana el Madrid entrena a las 7:30.
El césped, por cierto, ¿hay noticias de cómo está el césped?
El césped está bien, por lo que nos han dicho. Mañana, 2 horas antes, se va a entrenar el Liverpool y van a ofrecer rueda de prensa los dos capitanes, Marcelo y Benzema, a las 7:45, junto con Ancelotti, y a las 7:30 ese último entrenamiento en Saint-Denis, como ha dicho Corrochano al principio del programa, información de Melchor Ruiz, del presidente Florentino Pérez, no va a estar en el entrenamiento y se va a acudir a la cena oficial.
Decías antes que Bale lo ves incluso fuera de la convocatoria.
No lo descarto.
O sea, nadie se imagina la posibilidad de que Liverpool esté 2-1 y hay que meter centros y que saque Bale y marque.
¿Hablas en serio, Guillem?
¿Por qué no?
porque es...
Lo hemos visto entrenar esta semana, está entrenando bien.
Yo no coincido en casi nada con Guillén, yo estoy con Guillén en esto.
No, pero sí, yo también lo creo, que sería un jugador que no. Podría ser perfectamente aprovechable, pero no creo que Ancelotti, el día de la final de la Champions...
Si le va muy mal. Si le va muy bien,
mira
perdón,
lo que hizo
no lo crees, pero si le va muy mal...
Vamos a ver si con todo lo mal que le ha ido... En los partidos que ha tenido que remontar y nunca ha estado Bale.
Esta Champions solo casi rematada, por respeto a los que, rematada a los... con un gol de Bale en la prórroga y victoria del Madrid.
No puso a Militao de delantero centro contra el City. ¿No sería mejor poner a Bale si tienes 10 minutos y te queda esa posibilidad?
Al Bale de Gales sí, a este Bale del Madrid que se ha borrado como se ha borrado.
¿Visteis el chirlo que metió con Gales, no?
Sí.
De la falta, ¿no?
Pero es que es otro Bale, tiene razón Elías.
Yo creo que muy desesperado tiene que estar Ancelotti. Vamos. Para meter mañana.
Lo que dice Lama. Es que a lo mejor hay un momento que está muy desesperado.
A lo mejor vas palmando el partido. Bueno, y, verdad, y miras ahí, ves a Jovic y dices.
Pero ya lo ha estado. Yo creo que Jovic
le va a descartar.
¿Habéis visto el gol que le metió la chilena otra vez? ¿Lo habéis vuelto a ver?
Sí, disparo igual tiene, Liverpool, eso es indudable. Pero yo creo que ya también hay... Es una historia de vestuario. Es que el Madrid, han pasado tantas cosas con Bale.
A ver si estamos de acuerdo.
No es políticamente correcto ponerle.
El Madrid es un momento, una jugada, un jugador. ¿Sí o no? Sí. Eso ha sido el Madrid.
Sí.
O sea, no ha sido juego, no ha sido dominio, no ha sido momento. Jugador, jugada. Bale es el jugador.
Si va perdiendo, yo no lo descarto.
No, momento, jugador, jugada ha sido históricamente Bale. Ahora, en este Madrid, eso se llama Rodrigo. Y Bale no se lo ha ganado.
Bueno, pero es que Rodrigo va a entrar antes.
Lo digo seguro. Bueno, incluso es que yo
lo de Bale lo veo de quinto cambio en el momento de la desesperación. Si vas palmando, si el Madrid va ganando, vamos, Bale no entra ni al baño.
Mirando a Sanchís, yo creo que el madridismo oficial...
Si se pudiera,
no gustaría mucho,
pudiera trasladarlo, el gesto de Sanchís cuando ha salido el nombre de Bale, en esta situación, digo...
Es que el chaval no... Lleva mucho tiempo sin enviar buenos mensajes a nadie.
Está desconectado.
A nadie. Entonces yo creo que hay otras soluciones en función de lo que ocurra en la final antes que recurrir a este chico.
Está en modo avión totalmente.
No se lo merece.
Antes de que os vayáis, un par de temas que tenemos que tocar. Primero, el asunto de la Liga. Que ha recibido hoy el ataque de la Liga de Javier Tebas, de la Liga francesa, por todo lo que ha organizado Tebas con el asunto de Mbappé. Alcalá, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Claro, a Tebas le contestan.
Esto
es de Fouto, perdona.
Sí, es más de Fouto, pero vamos.
Perdón.
Pero es la misma agencia.
Sí, es verdad, es la agencia de noticias.
Estamos separados.
Es que contratamos la agencia y efectivamente no sabemos quién nos da el servicio cada noche. Pero Fouto, perdóname, Fouto.
No te preocupes, menos mal que me han llamado tres productores. Bueno, sí, pues sí, la contestación ha sido del
Fouto, lo mejor de la noche, fíjate.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues sí, el presidente de la Liga Francesa, Vicent Labrune, o como se pronuncie, el Tebas de Francia, que más que arremeter contra Tebas, Juanma, ha arremetido contra el Madrid y contra el Barça. Porque de Tebas, hombre, le desaprueba esas declaraciones que hizo y de esa denuncia por el ataque a la Liga, al PSG y a Mbappé, pero es que ataca directamente en esa carta que ha mandado al Madrid y al Barça. Del Madrid dice que tiene a dos de los mejores jugadores pagados del mundo en el banquillo. No los nombra, pero evidentemente se refiere
Hazard
a
Bale
y a Hazard. Del Barça le recuerda la deuda de 1.500 millones de euros. De ambos dice que recibieron ayudas estatales ilegales. Además recuerda que en Francia se paga más de cotización de seguridad social que en España. Recuerda también que de los tres de la Superliga que estuvieron a punto de cargarse las ligas domésticas, dos son españoles, Madrid y Barça. Que Mbappé no fue a la Liga Española teniendo la misma oferta prácticamente económica que le hizo el Real Madrid. Y luego hace un poco de trampa porque dice que en 18 años solo tres clubes han ganado la Liga Española. Madrid, Barça y Atlético Madrid. Y que en Francia durante ese tiempo la han ganado siete clubes. Pero claro, si contamos desde que Qatar está en el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain ha ganado 10 ligas, ha ganado 8 de las 10 ligas. Con lo cual ahí sí que hace un poco de trampa. Pero bueno, es ataque contra Tebas, pero también evidentemente contra los clubes españoles y sobre todo contra Madrid y Barça.
Fouto, ¿dice algo de la inyección de capital de un Estado al PSG o de eso habla?
No habla de eso.
Es raro,
No, habla de que los clubes, de que Madrid y Barça tienen también pasta y han gastado también mucho dinero y han hecho una oferta económica al nivel del Paris Saint-Germain.
dinero que producen ellos.
Claro, esa es la diferencia.
Que Qatar está detrás, no habla. Claro, pero efectivamente es que Madrid y Barça, el dinero que tienen es dinero que generan ellos, no hay ningún estado detrás de ellos.
Hablando del tema este económico, está lo del Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Que Diego Carlos se va a Aston Villa, ¿por cuánto? En torno a 35 más o menos, 35
sí,
millones.
Bueno, si le sumamos variables, sí, pero en Inglaterra, por ejemplo, se hablaba esta tarde de 30 millones, 31 millones, luego es verdad que en la operación se han metido algunas variables que pueden hacer efectivamente que la operación finalmente pueda alcanzar esa cantidad que tú comentabas de 35 millones de euros. A mí me ha sorprendido la cantidad, sinceramente, Juanma.
¿Está la gente muy quemada en Sevilla?
Sí,
¿Está la gente enfadada?
Está la gente, ¿no? Sí, la gente no ha entendido muy bien esta cantidad de traspaso. Porque estamos hablando del mejor defensa del Sevilla esta temporada. Es verdad que Koundé es más joven, tiene 23 años y que el Sevilla entiende que al Chelsea le puede apretar más y que puede sacar una cantidad que puede ser casi el doble en el traspaso, o muy por encima seguramente de 60 millones de euros. Pero ha sido todo tan rápido, tal y como ha terminado el campeonato, que da la impresión un poco que tiene que ver el asunto con el hecho de que el pasado mes de enero el jugador estuvo a punto de irse a la Premier y se quedó finalmente en el club para intentar por entonces pelearle la Liga al Madrid y seguramente habría conversaciones entre sus agentes y el club, que al final la cantidad por la que ha salido es prácticamente la misma que puso encima de la mesa el Newcastle hace aproximadamente unos 6 meses. En este caso ha sido el Aston Villa el que prácticamente en 48 horas se ha sentado con el Sevilla y ha logrado fichar al jugador por esa cantidad. Hay que recordar, Juanma, que el Sevilla tiene que equilibrar gastos, que viene de 2 años sin vender, que tiene en el último ejercicio arrastrado una deuda de casi 40 millones de euros, o prácticamente de 40 millones de euros, que no se metió en la siguiente fase de la Liga de Campeones, que tiene que seguir haciendo caja y balance de la actual temporada. Y quizás todo eso explique un poco el hecho de que se haya vendido con esta celeridad un jugador que, insisto, para mí ha sido el mejor defensa de la temporada del Sevilla.
Fouto, ¿cuánto gana por televisión el Aston Villa?
Mira, el Aston Villa gana 139 millones de euros y el Sevilla 84. O sea, gana 55 millones de euros más.
Escucha,
el 14 de la Liga en Inglaterra.
Estamos hablando que el 14 de Inglaterra se gana 139 millones de euros.
Sí, pero...
Y el cuarto de España, ¿cuánto? 84.
84, sí. Hay que decir que la diferencia entre el que más cobra de la Premier y el que menos, el City es el que más cobra con 168 millones y el Sheffield United con 113, el que menos. El que menos de la Premier casi cobra como el Atlético de Madrid, que cobra 130. La diferencia es
increíble, claro.
Sí, pero hay una cosa...
Sí, Juanma, están muy igualados.
Digo que
es increíble la diferencia respecto a España.
Sí, pero,
sí, pero
Juanma,
están muy igualados, que eso es una cosa buena para la competición.
Claro, claro.
Sí, pero
claro,
en este caso, una cosa...
No,
pero
lo que gana
el reparto,
aquí el Madrid y el Barça es lo que gana el último.
Pero una cosa, el reparto del pastel no tiene nada que ver aquí. Aquí lo importante es que la Premier ha repartido en el último año en derechos de televisión 2.700 millones de euros y la Liga 1.500. O sea, aunque tú al Sevilla le des más pasta, a otros se la tienes que quitar, porque la tarta no se amplía, la tarta se corta en trozos, o sea, no se puede ampliar más. Lo que pasa es que la Premier cobra 1.200 millones de euros más que la Liga en derechos de televisión.
A ver, una cosa, aquí lo que estamos diciendo es que dentro de que hay menos, el reparto debería ser más equitativo, seguramente. Dentro
sí,
de
pero
que hay
si
menos.
Es más equitativo, Juanma, si tú, por ejemplo, al Sevilla...
¿Perderían calidad los de arriba?
Claro, a los de arriba. Es que el Madrid y el Barça están a la altura de los cuatro de la Premier gordos.
Sí,
el
pero
Madrid
con
la foto,
perdona,
igual
perdona, foto, una diferencia de que el que más cobra de la Premier cobra el 5% de los derechos y el que más cobra en España cobra el 11% casi de los derechos.
Claro, pero Joseba, si tú al Barça y al Madrid, que ahora mismo cobran lo mismo que cobran los Manchester, el Chelsea y el Liverpool, son los cuatro que más cobran en la Premier, si tú al Madrid y al Barça les quitas, es vestir un santo para desvestir otro, porque el Madrid y el Barça te van a decir, oye, es que tú vendes los derechos internacionales y los derechos tal por mí.
Sí.
Entonces tú le estás quitando a ellos para darle a otro, con lo cual estos dos no van a poder competir.
También
con
podría
los
decir
de
lo mismo del Aston Villa, el Manchester City.
Claro, pero porque la diferencia, por ejemplo,
claro,
es que claro, la diferencia, Joseba, es que en España
la diferencia tenemos... es que el pastel allí es mucho más grande que en España.
Sí, claro, eso es lo principal de todo, no el reparto. Pero claro, aparte es que en España tienes dos grandes clubes a nivel europeo y a nivel mundial, que son dos marcas mundiales, y en la Premier tienes a los dos Manchester, al Chelsea, al Liverpool y, si me apuras, al Arsenal y al Tottenham, que recuerdo que iban 6 a la Superliga.
Pero
con lo cual estamos hablando de que hay más clubes grandes.
quería decir que lo que estaría bien es que si va a entrar más dinero a la liga, que se repartiera entre los que tienen menos, no que se les diera más o que se permitiera todavía esa diferencia entre lo que ingresa los cuatro primeros y el resto. No se va a hacer así, pero bueno, estaría bien
que
pero por
liga...
otro lado, digo, por otro lado, hay que celebrar que exista la Premier League porque nos permite cuadrar números a todos. A todos los equipos españoles.
Claro, el Sevilla ahora se lleva ese dinero desde la Premier.
Seguimos teniendo muchísimo prestigio, nuestros entrenadores, nuestros jugadores, sí. Nuestros equipos, maximizamos el potencial, viene la Premier, paga 40 millones y se lleva un central. Y así el Sevilla puede continuar compitiendo.
Hay que recordar que el gran problema que tiene el Madrid y el Barça con Tebas es precisamente por el reparto
que
de
quieren
los
más,
derechos.
Claro. Sí, sí. Es que, Madrid,
que no están
quieren
contentos,
más.
Que, claro. Es que no están contentos con lo que les dan, sino todavía quieren hacer la liga más desigual de lo que podría ser ahora. Ya.
Y una cosa importante. Una cosa importante que hay que recordar, en Inglaterra hay el doble de abonados a la televisión de pago que en España. Sí, el doble.
Inglaterra tiene 20 dice, millones de habitantes mira, más que España.
El decimocuarto claro. De la Liga, de la Premier, el Aston Villa, le va a pagar a Diego Carlos el triple de lo que gana en el Sevilla.
Claro.
O sea, fijaron, ya no solo que vengan con 35 o 40 millones de euros y se lleven al mejor central del cuarto clasificado de la Liga, sino que le triplican el sueldo.
Y luego, aparte de, es imposible. Luego, aparte de pagar todo esto, luego hay que ir a los torneos, disputarlos, ganarlos. Porque os recuerdo que los últimos 16 años los clubes de la Liga Española han cosechado 28 títulos y los de la Premier 9, el triple. O sea que luego hay que gastar, pero luego hay que competir. Y hay que ganar.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Siguiente capítulo, el de Koundé, que se va a mover y más o menos en breve. ¿Eh? Un abrazo,
pasta,
Juanma, para
más
todo.
Más pasta. Eso serán 60, ¿no?
Sí. 60. De ahí hacia arriba, sí.
Gracias, Fouto. Un abrazo.
Hasta
Buenas
luego.
En París. Adiós.
Una cosa antes de cerrar. Ahora sí que os vais. Hace años popularizó Juan Antonio Alcalá, cuando era un dignísimo inalámbrico del Atlético de Madrid, una frase que se repetía...
Pero lo popularizaron los aficionados del Atlético
de Madrid. Sí,
pero tú
lo transmitías en antena.
Claro.
¿Cómo era el cántico de esos aficionados?
No, esto era muy fácil. Hace mucho año, mucho tiempo, hace 15, 16, 17 años, había muerto Gil. Acordaros que era el Atlético de Madrid que acababa con suerte.
Sí, una mala etapa.
Sí. Los entrenadores duraban lo que duraban. Le metió 6 el Barça, Torres se fue y había un grupo de aficionados descontentos con la gestión. Ahora mismo sería inimaginable, pero entonces sí, hablo del año 2005, 2006, 2007, que esperaban al coche en el que llegaba el presidente Enrique Cerezo en la carreterita, la parte de la M30 que pasaba por debajo del Calderón. Ellos allí llegaban los autobuses de los equipos en los partidos del Calderón, ahí llegaba el coche del presidente, ahí estaba yo con un micrófono inalámbrico y cuando bajaba Enrique Cerezo la gente se volvía loca, bueno, yo me acercaba con el micrófono y les jaleaba un poquito y tal, porque eso sonaba muy bien en la radio, y entonces se volvía ¡Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo! Así, pero retumbaba debajo de la M30... Y bueno, pues oye, pues eso era una información que ocurría en directo en el Carlos.
¿Y qué ha pasado hoy?
No, pues ha pasado que yo no sabía, eso lo hacíamos todos los domingos. O sea, todos los domingos Paco González daba paso y Manolo Lama contaba el partido, Antonio Ruiz daba la alineación y yo contaba la movida que había con Enrique Cerezo. Enrique Cerezo, que venía escuchando el programa en la radio del coche, que llevaban los demonios, pero era la auténtica. Bueno, pues entre esos aficionados. Que eran muchos, que eran 150, 200, 300 que esperaban a Enrique Cerezo, estaba un jovencísimo, que entonces ni soñaba con lo que llegaría a ser José Luis Martínez Almeida. En ese grupo de forofos y de aficionados...
Ese es el alcalde, ¿no?
Estaba Martínez Almeida, y gritaba, pues, vamos, yo no recuerdo exactamente, pero de los que más gritaban era como ha reconocido hoy en un acto. Han presentado el campus de fútbol de verano que dirige Vicente del Bosque, un campus muy interesante para los niños en Mallorca, este verano también. Ha habido un montón de gente del fútbol, del Bosque, Casillas, Morientes, Cerezo ha estado el alcalde, hacía de maestro de ceremonias el presentador Roberto Gómez, y ahí ha reconocido el hoy alcalde de Madrid que hace casi 20 años él gritaba, Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo.
Yo iba al Calderón... Le gritaba a Cerezo contra Cerezo.
Como decías.
Cerezo, queremos tu pescuezo, he cantado alguna vez.
Sí. Sí. No, alguna vez no, ¿eh? Eran todos los domingos, es que no os acordáis ya de aquello. Era un domingo sí, otro domingo también, claro. Eran
que el alcalde salga de reconociendo que él gritó, Cerezo, queremos tu pescuezo.
Claro, pero ten en cuenta que era Almeida con...
El pescuezo es una palabra maravillosa, ¿eh? El pescuezo.
Sí.
Sí. No todo el mundo tiene pescuezo, ¿eh?
No.
Sí. No, y rima muy bien. Es rima perfecta, consonante. Y los cánticos eran... Los cánticos en la radio eran cojonudos, vamos.
Sí, sí. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao.
Venga, mensaje, rápidamente. ¿Qué dicen? Y despedimos a el equipo de opinión que hoy ha estado espectacular. Arauz.
Decía un oyente, qué raro, el novio es árbitro y del Madrid, qué casualidad. El programa de hoy está siendo brutal. La mejor previa de una final de Champions que recuerdo mientras estudio los exámenes finales de carrera. Otro dice, Guillem Balaguer es un pedazo de periodista, pero siempre da favorito a todo el que juega contra el Madrid. Y si no, tirad de hemeroteca. Y un oyente nos escribe desde lejos, nos dice, señores, saludos desde Las Vegas, Nevada. Llevo escuchándoos varios años y me encanta su estilo. Manolo Lama es un crack, me tiene roto de risa todas las noches. Es todo un personaje. A la Madrid. Y escuchad a este oyente que nos dice esto cantando.
Buenas noches, hombre. Hombre. Menos mal que la semana pasada comentasteis que ibais a hablar de Real Madrid en la final de la Champions. No paráis de hablar de Mbappé. Sois unos mascaos. Del verbo cansino, del pluscuam perfecto aburre gorrinos. Ya está bien de Mbappé, hombre, ya está bien, por Dios.
Bueno, hombre, pues no lo tocaremos más, no lo tocaremos más. De verdad que es fantástico, ¿eh? Hacer la radio y percibir este feedback de todos los que están escuchándola. Y cuando te dicen que escuchan desde Las Vegas, desde Nevada y tal, es increíble, ¿eh? Claro, que te escuchen desde tan lejos. Gracias, Lama, gracias, Sanchís, gracias, Guillem, Elías, Joseba, Luis, quédate, que tenemos Americans, ¿eh?
Venga.
1:18, es tardísimo, estamos en París, en directo, pero es que ahora sigue llegando Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. ¿Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes?
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañero. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque...
No podemos participar unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 1:24, el partidazo de COPE en directo desde París, programación especial también mañana durante toda la jornada y, por supuesto, el sábado, todo el sábado. Mañana ya llega aquí Paco González, tiempo de juego el sábado, horas y horas de retransmisión desde París. Ahora, motor y de Americans, muy rápido y con mis disculpas porque el programa se nos ha ido absolutamente de madre. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tenemos un fin de semana en motor que es una barbaridad, porque el mismo día podemos ganar el Gran Premio de Italia en MotoGP, el Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis. El Gran Premio de Mónaco con Carlos Sainz en MotoGP, con cualquiera de nuestros candidatos, y luego las 500 millas con Alex Palou, que sale segundo. Lo primero que me ha dicho Alonso cuando me ha visto hoy, imagínate cómo está de emocionado para el fin de semana, es a la Madrid. Y la conversación en el paddock ha sido dónde lo va a ver cada uno. Lo normal es que Alonso lo vea en su apartamento en Mónaco, porque ahora vive en Mónaco y, sin embargo, Carlos Sainz está mirando a ver en qué restaurante de Mónaco lo va a ver. Y luego, de lo deportivo, decirte que hemos estado hablando hoy con Charles Leclerc. La prensa inglesa está empeñada en convertir en escudero y en segundón en Ferrari y que se someta a Charles Leclerc a Carlos Sainz. Algunos miembros de la prensa inglesa le han preguntado por eso a Leclerc. Yo le he preguntado lo contrario. Leclerc dice que no, que Carlos va a llegar, que ve que está mejorando y que siempre da un gran rendimiento. Y yo le he preguntado, ¿tú le ves como un rival por la victoria y por la pole este fin de semana? Esto es lo que me ha dicho el piloto de Mónaco.
Carlos
siempre ha sido muy fuerte en Mónaco, así que estoy bastante seguro de que estará luchando por la pole. Ojalá estemos los dos luchando por ese primer puesto en la parrilla.
Pues ahí lo tienes, así que el primero que confía es él, así que ahí lo tienes.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Lo contaremos también este fin de semana. Vamos con The Americans. Últimos minutos de programa. Saludo a Pani. Hola, Pani. Muy buenas.
Muy buenas.
Estuvo, por cierto, ayer espectacular el bloque que hicimos sobre Steve Kerr y las armas en Estados Unidos, Pani. Mucha gente nos lo ha dicho. Está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Estás en Abre. Hola, Dani.
Hola. Muy buenas a todos.
Y sigue Luis García. Hoy juegan Golden State contra Dallas, el quinto partido. Está 3-1, con lo cual ya cada partido es un todo o nada para... Bueno, todo o nada no. Un sigo o nada para Dallas. Y ayer jugaron Celtics y Miami. ¿Cómo están las finales?
Pues lo has dicho, 3-1 ganan los Warriors, si ganan hoy pasan a sus sextas finales en 8 años, sería lo más normal, pero con Luka Doncic de por medio nunca se sabe. Y los Celtics ganaron ayer en Miami, a los Heat les está pasando un poquito lo que a Phoenix, que se han quedado sin gasolina, y lo más lógico y normal es que mañana por la noche los Celtics ganen en casa y se clasifiquen para su 22ª final. Han jugado 21 y han ganado 17.
¿De qué te ríes, Pani?
No, de que son junto a los Lakers una gran dinastía, o sea, y yo llevo diciendo tiempo, pero desde mucho antes de los playoffs, que veía a Boston favorito para el título y cada vez está más cerca, sinceramente.
Sí, aquí pronosticamos una final Boston-Golden State, está cerca, pero Miami ha sido un hueso duro de roer. Lo que pasa es que ha habido partidos, hubo un partido en que Tatum anotó solo 10 puntos y ahí tuvo que aparecer Jaylen Brown y tal, pero a la que se ponen los dos, si Brown y Tatum juegan al 100%, es casi imparable Boston.
Pero es cierto, Luis, que Miami está muy tocada, ¿eh? Es que sí. Jimmy Butler en un partido que con la rodilla tuvo que irse y el siguiente ya llegó muy tocado.
Ya
no ha vuelto a ser el mismo. Lowry está muy tocado. Tyler Herro, que es fundamental, lleva los dos últimos partidos sin jugar. Es verdad que Boston era favorito, está jugando muy bien, seguramente vaya a la final y lo merece, pero ha sido una pena no ver a Miami en todo su potencial, porque hubiésemos visto todavía una final de conferencia más bonita. Pani, ¿cuáles han sido los mejores quintetos de la NBA?
Bueno, el primer quinteto está con Nikola Jokic, que como sabes ha sido MVP de la temporada regular, Luka Doncic de los Dallas Mavericks, Devin Booker de Phoenix Suns, Jason Tatum de los Boston Celtics y Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks. Observarás que en este primer quinteto hay mayoría de jugadores extranjeros, es decir, hay tres extranjeros desde la perspectiva americana, quiero decir, tres extranjeros y dos nacionales, Luka Doncic esloveno, Nikola Jokic serbio y Giannis griego.
Es curioso lo de Luka, 4 temporadas, 3 veces en el mejor quinteto de la liga. LeBron ha sido elegido en el tercero, es la 18ª vez que aparece elegido. Y curioso que Embiid, segundo la votación del MVP, no ha podido entrar en el primer quinteto, porque como solo puede haber un pívot porque entran por posiciones y ha entrado Jokic, pues Embiid se ha tenido que conformar con el segundo quinteto de la liga.
Senabre, ¿qué noticia es esta de Kurt Cobain?
Bueno, la guitarra de Kurt Cobain, la que aparece en el mítico vídeo de Smells Like Teen Spirit, que no solo es el vídeo más famoso de Nirvana, sino que marcó una generación, o sea, seguramente es el videoclip más famoso de los 90, muy probablemente, con permiso de algunas joyas de Madonna, Michael Jackson y eso, pero si hablamos de rock y de grunge en este caso, es una guitarra mítica e icónica, pues ha ido a parar al propietario de los Indianapolis Colts, por eso hablamos de ello, que dice, ¿qué tiene que ver con el deporte? No, es que el propietario de los Colts, del equipo de la NFL, Jim Irsay, ha conseguido por 4 millones y medio de dólares esta guitarra, que además parte de esta cantidad va a beneficencia a una campaña que se llama Kicking the Stigma, que tiene que ver con la concienciación de la salud mental. Kurt Cobain, como sabéis, se suicidó, sufría depresión y muchas otras cosas, y adicciones varias, y este es el gesto de los Indianapolis Colts.
Ha habido o hay conocimiento de una apuesta absolutamente salvaje. Luis, ¿qué apuesta es?
Bueno, hay un tipo que ha apostado $50,000 a que los Mavs remontan, y lo hizo cuando iban 3-0, ahora van 3-1, frente a los Warriors. Nunca en la historia de la NBA, nunca nadie ha conseguido remontar un 3-0. Entonces, claro, este tío se apuesta 50,000, pues se llevaría 1,5 millones de euros, de dólares, más o menos. Pero claro, ha habido una lista en Estados Unidos en la que le asesoran qué podría haber hecho con $50,000 en lugar de apostarlo a eso. Por ejemplo, mira, vamos a ser altruistas, donarlo a una organización que ayuda a gente. ¿Qué solo piensas en ti? Pues mira, vas a un casino y lo apuestas todo al negro, que tienes la mitad de opciones, no como aquí. O lo apuestas todo al rojo, que tienes la mitad de opciones, no como aquí. Y otra buena idea era contratar a un asistente personal para que te diga que no hagas apuestas de este tipo, le pagas $50,000 y te lo ahorras, claro.
Me parece gracioso. Para mí sí, esta es la noticia de la semana.
Sí, señor. ¿A qué hora es el partido de esta noche? Que a lo mejor llego.
A las 3, es final del oeste 3. Siempre a las 3 y la del este a las 2:30.
Vale. No, Americans.
No, nada.
No dímelo, decir, Pani, que tenemos. Dime.
Iba a decir que de todas maneras la leyenda en el Reino Unido es Lee Herbert, el fan que apostó $100 a ganador al Leicester City el año que ganó. El Leicester.
Ostras, es verdad.
Sí, metió verdad, 100 libras y se llevó 200,000.
Qué maravilla. Impresionante. Sí, sí.
Ahora, claro, hay que esperar ver ganar al Leicester, a todos sí. Los transatlánticos.
Y lo ganó. Americans, muchísimas gracias. Un abrazo desde París.
Un abrazo para ti. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí este partidazo desde París. Mañana a las 3 de la tarde, Corrochano en directo desde París. A las 8:30, Manolo Lama en directo desde París. A las 11:30, el partidazo en directo desde la Torre Eiffel. No se lo pierdan, partidazo desde la Torre Eiffel a 24 horas de la gran final y en un viernes donde esperemos que Alcaraz y Nadal sigan adelante en Roland Garros. Gracias a Sergio Jiménez y a Edu López, los técnicos que tenemos aquí con nosotros en París y que van a tener que currar mucho estos días. Tampoco pasa nada porque curren 2 días al año. Están ahí el resto del año en la radio cambiando las pilas de los inalámbricos, no pasa nada porque vengan a París a currar. Es un placer. Señoras, señores, adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.